Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí. Otro miércoles más en Despierta tu Neurona. Qué gusto estar otra vez en estos micrófonos de Neurona Radio. Odi, ¿cómo estás este miércoles que no hace tanto frío como ayer?
No, bueno, ayer helada estaba, hoy estoy muy bien.
Ajá.
Y pues miércoles 26 de octubre.
Estamos aquí, se me olvida. Siempre
está a punto de terminar el mes y bueno, con un programazo.
Sí, caray.
Tenemos dos invitados que les van a encantar. Ahorita se los presentamos un poquito. El tema que vamos a meternos a fondo con ellos es este de por qué se prefiere la seguridad del empleo en vez de la libertad del empresario. Es un punto que tú y yo nos hemos cuestionado muchas veces. La escuela nos lleva a ser empleados, sí. Tu familia te lleva a ser empleado y de repente, en el fondo todos quieren ser empresarios, ¿no?
Pues no sé si en el fondo todos quieran ser empresarios, esa es como la pregunta, ¿no?
O
sea, la verdad es que con todos los papás diciéndote todo el tiempo que tienes que ser empleado y que consigas un buen empleo y que te mantengas y que hagas carrera y que después tengas el suficientemente tiempo para que te puedas retirar y te den, ¿cómo se llama esta cosa que te dan? El retiro, ¿no? Y que ya tengas el retiro para siempre. Hay muchas personas que se quieren quedar ahí, Odi, pero claro, creo que ahora lo platicaremos a fondo, pero pues, creo que hay una fuerte tendencia, muy fuerte tendencia en las universidades, y la palabra empresario, emprendedor, todo esto se oye mucho más, por ejemplo, que cuando yo estaba estudiando, que fue hace 2 días, pero bueno.
Envíenos todas sus preguntas, estamos ya aquí al aire en vivo. Y bueno, pues es hora de Despierta tu Neurona.
Sí. Después un poquito más adelante vamos a tener los ¿sabías qué? Que ahora tocan los animales. En la segunda hora del programa.
Animales. Están ahí, traemos unos buenísimos, no se los pueden perder.
Sí.
Y de postre.
De postre traemos la historia del origen de Halloween. La verdad es que, mira, yo soy fanática del Día de Muertos. La verdad es que a mí me encanta celebrar el Día de Muertos y pongo el altar de Día de Muertos y me encanta hacerle esa ceremonia y ese honor a mi familia. Pero bueno, no podemos olvidar que Halloween es una festividad que está muy en boga en México también. Y entonces, bueno,
no podemos negar que está mezclada. Sociedad.
Y bueno, yo también tengo que confesar, no sé lo que opinen los que nos están escuchando, pero yo sí soy bruja, ¿eh? Yo soy bruja blanca. Hay brujas negras y hay brujas blancas. Yo me declaro bruja blanca. ¿Sí? Ay, me encanta lo de esto de las brujas, o sea, toda esta magia.
Yo soy hija de bruja.
Tú eres hija de bruja, sí, cierto. Yo soy bruja mayor.
Pues, metámonos de lleno a la palabra, ¿no?
La palabra.
Ya saben que cerramos con noticias positivas, no se las pierdan, traemos muy buenas. Pero, ¿cuál es la palabra?
Pues, bueno, esta vez la escogiste tú, ¿no? Es emprendedor o emprender.
Exacto.
Emprender, ¿no? Porque, bueno, queríamos un poco preguntarnos, bueno, ¿qué es esto de emprender? ¿Qué es esta palabra que ahora se está usando muchísimo? Voy a leer la descripción que yo encontré, Odi, y la vamos complementando, ¿no? Un emprendedor es una persona que enfrenta con resolución acciones difíciles. ¿La tienes así parecida?
Sí, definitivo. Es específicamente en el campo de economía, de negocios, de finanzas. Uh-huh. Es aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico.
Fíjate, ese punto creo que es bien importante, porque creo que esa es una de las razones por las cuales, ya lo veremos con nuestros invitados, a las personas les da miedo hacerlo, asumir el riesgo económico que esto implica.
Claro, que yo creo que es en donde está la gran diferencia. Aunque por aquí yo encontré que hay otro tipo de emprendedores.
A ver.
Terminemos con este del que implica la cuestión económica.
Uh-huh.
Dice, desde un punto de vista, el término se refiere a quien identifica una oportunidad de negocio y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha.
Claro.
Es habitual emplear el término para designar a una persona que crea una empresa.
Uh-huh.
O a alguien que empieza un proyecto de su propia iniciativa. Se ha sugerido que el ser emprendedor es una de las cualidades esenciales de un empresario, junto con la innovación y la capacidad de organización y gestión.
Y la verdad estoy de acuerdo. O sea,
completamente.
Un empresario que no es emprendedor, que no tiene en sí la innovación, que no está a la vanguardia todo el tiempo, que no tiene capacidad de organización y que no sabe liderear, no puede ser un buen empresario. ¿no? Acabamos de perder, yo sigo en duelo, ¿no? A nuestro querísimo Steve Jobs. Y bueno, ahora todas las noticias de los últimos días, ¿qué es lo que dicen? Él no solo cambió la industria a partir de los aparatos que nos dio, sino cambió la forma de trabajar del mundo, la forma de ser empresario, ¿no?
Definitivo. Entonces, y bueno, ahí creo que nos está fallando porque nos falta el término de líder. Creo que para ser empresario tienes que tener algunas aptitudes de liderazgo.
Definitivamente.
Si no, ¿cómo lo logras? Ahora, ahí va el detallito que sí quería comentar. También se le llama emprendedora a una persona que emprende por igual la creación de otros tipos, como de organizaciones o instituciones, no necesariamente comerciales, como las cívicas, sociales y políticas. Esto debido a que el acto de emprender en sí no es característico del mundo de los negocios o del comercio, sino que es transversal en la sociedad del siglo XXI.
Fíjate qué interesante. Claro, no importa, no necesariamente tiene que ser un negocio, también puede ser una asociación civil.
Exacto.
Y entonces también eres emprendedor.
¿Eres emprendedor?
Claro, porque la palabra emprendedor es alguien que empieza algo, que comienza algo, que hace algo, ¿no? Y bueno, yo uniendo esto de emprendedor, a mí me gustaría darle la bienvenida a nuestros dos increíbles invitados del día de hoy, que estamos muy contentas de compartir el micrófono con ellos hoy, Sergi Mas y Mario Garnier. Oigan, qué gusto a los dos.
¿Qué tal? Muchas gracias.
No, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.
Nosotros consideramos, perdón, que son ustedes emprendedores. O sea, que realmente por eso dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tener a estas dos maravillosas personas que tienen ellos una empresa propia, que decidieron abrir su negocio y aventarse a hacer esto que acabamos de describir, que no todo mundo lo hace. Ahorita vamos a leer algunos de los comentarios que ya nos escribieron desde ayer, que estuvimos tuiteando y en el Facebook. Y bueno, no es fácil, ¿no? Y
pues
dijimos,
sí.
Y los invitamos a ellos dos que sí lo están haciendo. Sergi, qué gusto tenerte aquí.
Gracias, Chris, Odi. Muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Saludos a todos. Y bueno, pues sí, nosotros decidimos seguir el camino del empresario. Es verdad que tiene muchas ventajas y muchas desventajas también que iremos analizando más adelante, pero que a nosotros nos ha funcionado. Tuvimos la oportunidad de crear una empresa hace 10 años. Creo que muchos lo han hecho en el trayecto, en el camino, pero al final por dificultades y por esa falta de estabilidad que te da el armar tu propia empresa, pues se va abandonando un poco el sueño. Nosotros, a pesar de que pasamos momentos muy difíciles, pues ha valido la pena. Hoy ya tenemos una empresa consolidada y con más de 10 años de experiencia produciendo televisión y radio, y pues nos ha funcionado, ¿no, Mario?
Sí, y yo me gustaría, antes de empezar a hablar de cualquier cosa de esto de los emprendedores, hay una frase que a mí me encanta que dice: la ignorancia es temeraria. Entonces nosotros cada vez que empezamos un proyecto a veces ignoramos la cantidad de problemas que nos estamos echando encima. Ya cuando estás como adentro, dices tú, bueno, pues ya aquí estamos.
Oye, me encanta, ¿no?, esa frase. Sí, la ignorancia es temeraria.
La vamos a postear en este momento.
Por supuesto que sí, tienes razón. Fíjate que si supieras todo, quién sabe si te aventarías, ¿verdad?
Yo sé, a veces cuando tenemos un asesor financiero que llega y a veces como que nos pone los pies en la tierra, a veces digo, yo no quiero escucharlo.
Sí, sea, a mí no me cuentes.
A mí no me vengas a decir, o sea, encontraremos la manera de hacerlo, ¿no? Y usualmente entramos en llamas. O sea, nosotros tenemos un término cuando estamos en los proyectos, cuando se vuelve como difícil y complicado, tenemos un término que es, estamos en llamas. Y bueno, muchas veces eso tiene que ver con este tema de decir, bueno, vamos a hacerlo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo terminaremos haciendo, ¿no?
O sea, haces llamas a mí.
Exacto, usualmente estamos en llamas,
¿no? ¿Usualmente están en llamas, Mario?
Sí.
¿Usualmente?
Usualmente.
O sea, tú dirías, o sea, que...
¿Como ardiente, así, de querer hacer negocios? ¿O a qué te refieres en llamas?
No, mira, o sea, por ejemplo, ahorita tenemos cierta estabilidad estamos produciendo una serie, estamos haciendo un programa, y ahora queremos hacer un canal, ¿no? Entonces, ahí es donde aplica el tema. Ok, realmente nosotros nunca hemos hecho un canal. O sea, nosotros tenemos idea cómo se puede hacer un canal, pero nunca lo hemos hecho. Entonces, entrar en llamas significa que vamos a empezar a producir y vamos a empezarnos a encontrar con un montón de factores que no, que no los habíamos previsto. Y ese es cuando empiezas a apagar las llamas, ¿no?
Ok, ¿tú considerarías que justamente una de las características de ser empresario y de llevar a cabo un proyecto sería vivir en llamas?
Tiene que ver, ¿eh? Tiene que gustarte.
¿Sí? Creo
tiene
que gustarte. Sí, me parece que el que decide emprender esa carrera, ¿no? Debe irte porque muchos dicen, no, mejor ser empresario porque ni tienes horarios, ¿no? Tienes muchas ventajas, manejas tu tiempo. Creo que eso es una real mentira. Porque,
¿de veras crees que es mentira?
Totalmente, porque es verdad, no tenemos que llegar a las 8 de la mañana a la oficina, pero a veces nos dan las 8 de la mañana, ¿no? Estuvimos la noche trabajando y no hay pagos de horas extras.
Y a veces pagas a tus empleados y no te alcanza tu sueldo, ¿no?
Sí.
De repente...
Pero, ¿sabes que en el medio en el que estamos nosotros, que es la televisión principalmente, también radio, aunque principalmente televisión, hemos encontrado que el mejor camino estando en México es hacer tu propio camino haciendo televisión y que entonces tus contenidos se los puedas ofrecer a las diferentes opciones de televisiones, de televisoras que tenemos en México. Y eso nos da la libertad de hacer nuestros contenidos, de correr nuestros propios riesgos, de ponerle el precio, el costo a cada uno de nuestros servicios, definir todo nosotros internamente, nos da mucha libertad. Es a veces sí es sofocante, ¿no? Muchos llega al final de la quincena o el final del mes y realmente estamos pues tronándonos los dedos muchas veces, pero eso nos ha dado también la oportunidad de crear y de ver luego en pantalla nuestra propia creación con todo nuestro cariño y con toda nuestra mano y sin tenerlo que vender o que otros lo tengan que manosear, ¿no?
Claro. Oye, Sergi, ¿tú antes de ser empresario fuiste empleado?
Sí, fui empleado. Siempre en el mismo rubro, sí fui empleado, aunque en la parte de conductor. Cuando quise producir, preferí entonces aliarme con Mario Garnier y crear esto que es Otto Films, nuestra empresa actualmente. Y entonces ya como empresario, como productor, sí fui directo a tener nuestra propia empresa. Pero como conductor sí fui muchas veces empleado.
¿Tú, Mario?
Yo también estuve empleado en producción. Y a fin de cuentas es donde uno tiene como las habilidades para empezar, ¿no? Y sí, yo estuve empleado y creo que fui un buen empleado, porque como me apasiona la producción, pues dejábamos ahí el pellejo, ¿no? O sea, era igual, sin horas extras ni nada, y ahora aplica lo mismo, pero para un beneficio de la empresa. De
nos conocimos siendo empleados de la misma empresa, de hecho.
Fíjense, les quiero comentar un poco lo que nos empezaron a decir en Facebook, porque hay un comentario que a mí me llamó mucho la atención de una mujer que dice, fíjense, Denise Soto nos dice, en un país en el que un emprendedor se encuentra con más obstáculos que impulsos, en donde la burocracia y la corrupción gobiernan, lo que prefiero es irme a otro país.
Pues yo más bien
es fuertísimo esto, ¿no?
La verdad es que sí.
¿Qué opinan ustedes dos empresarios? Nos vamos a un corte, nos los dicen ahorita regresando. Quédense con nosotros y recordamos nuestros twitters, ¿no, Odi?
Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Mi Twitter es @odetrdz.
El mío es @macrisjauregui.
@sergimas con doble S.
Y yo soy @mariogarnier.
Without you. this can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Without you. You. I can't look, I'm so blind. I lost my heart, I lost my mind without you. Same without you.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Esto de los cortes, ¿no? ¿Saben la cantidad de información que se de repente sale? Estamos aquí comentando un poco el cuadrante, el flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Y escríbanos, estamos en Despierta tu Neurona. Nos quedamos con una pregunta, vamos a responderla, pero envíenos sus preguntas.
Sí, estábamos hablando de lo que decía Denis Soto, ¿no? ¿Se acuerda? Se os voy a volver a leer. Dice, en un país en el que un emprendedor se encuentra con más obstáculos que impulsos, en donde la burocracia y la corrupción gobiernan, lo que prefiero es irme a otro país. Y les voy a leer lo que le contestaron ahí mismo en el Facebook. Elizabeth Cortés le dice, cierto, Denis, siendo empleada, me fui a otro país, me tacharon de malinchista, pero le agradezco a Dios haber tomado esa decisión. Porque estamos seguros y felices, ¿no? En otro país. Pero fíjate, dice, Lucero Cruz dice, todos quisiéramos ser empresarios, solo que a veces hay muchísimos obstáculos a vencer y cuando vences unos vienen otros, ¿no?
Pues bueno. Sí, yo comparto, no solo no lo comparto con ella, sino yo soy el extranjero que vino a México, ¿no? Yo soy un caso, pues todo lo contrario
al de Elizabeth y de Denis Soto.
Exacto, porque yo soy español, yo decidí dejar un país que tiene tal vez una mejor economía. Bueno, hoy no lo sé,
hoy
pero
no.
En su momento.
Hoy creo que ahí vamos.
Hoy sí. Creo que le ganamos, ¿eh?
Pero en su momento, hace 12 años que salí de España, pues estoy dejando un país que aparentemente tiene mayores oportunidades, que tenía en su momento una mejor economía, pero yo le aposté a quedarme aquí por las ventajas que también significa que un extranjero trabaje o sea un empresario en México. Este malinchismo del que hablan, pues muchas veces yo lo tomo y yo lo veo como extranjero, veo como algo real. Los mexicanos le dan una credibilidad mayor al extranjero en muchas ocasiones. Uh-huh. Eso no siempre es una regla, por supuesto. En México hay gente muy preparada, gente, grandes empresarios, y creemos, y bueno, yo creo totalmente en que aquí en México hay personas muy capaces, pero que también cuando llega un extranjero de cualquier nacionalidad, por ahí le ponen una palomita extra.
Creo que nos estás dando un tema para abrir un programa, ¿no? Sí, porque, sí. Caray, porque estoy sí, de acuerdo. Sí.
Y es un asunto que tiene que ver con los mexicanos, porque nosotros hemos hecho negocio en Estados Unidos y no es así.
Claro.
O sea, nosotros como mexicanos llegar a abrir nuestra empresa, nosotros hemos hecho algunas producciones en Estados Unidos, tuvimos que hacer una LLC, hacer todo el trámite de hacer la empresa allá. Y bueno, no es que por ser extranjero tengas ninguna ventaja, ¿no?
Uh-huh. De acuerdo, abrimos.
Pero entonces tú consideras también que es algo que tiene que ver con México.
Claro, pero es un tema que es de idiosincrasia. Digo, lo que voy a decir es muy fuerte. Lo voy a decir es muy fuerte, pero lo ven güerito y le dan el ¿cómo se llama? El crédito. Y esa es la verdad, y eso pasa con los mexicanos. Uh-huh. O sea, está como es en el DNA de nosotros. Y tiene que ver, yo creo que desde que, o sea, te digo, voy a volver a decir algo muy fuerte, pero desde que llegó el español barbado, que ellos tenían, yo creo que en sus profecías de que iban a llegar unos hombres rubios y tal.
Bueno, creían que eran dioses.
O sea, imagínate. Uh-huh. Claro. O sea, creían que eran dioses.
Estábamos cerca de serlo.
No.
Bueno, si llegaron varios como Sergi, bueno, estoy segura que sí dijeron, llegaron los dioses. Gracias. Tan guapísimo que es.
Quiero decirles afuera hay una fila de chicas.
Estoy de acuerdo que sí, deben de haber dicho, bueno, o sea, ¿quiénes son estos? Que son de otro color, que traen otro color de ojos, etcétera, ¿no? Pero sí creo que tienes razón. Aparte, hay una cosa que yo siempre digo, no sé si les había contado, pero yo estudié historia, mi primera carrera es historia, soy historiador, que siempre lo digo, pero no la ejerzo ya, ¿no? Ahora me dedico a otra cosa. Pero allí nos dimos cuenta, bueno, cuando estudié, por supuesto que es un país muy joven todavía. O sea, esto de lo que tú estás hablando es algo que todavía tenemos en nosotros. O sea, a veces decimos 500 años, pero 500 años no son nada en el tiempo, ¿no? O sea, apenas nos estamos creando como una nueva nación, aunque de veras muchos me digan, no es cierto. Claro que sí. O sea, si tú ves la historia, apenas estábamos empezando a acomodarnos, ¿no? Y yo creo que eso que dices es cierto. O sea, es algo que todavía permea, que de repente, pues, el güerito de ojo azul, blanco, de repente parece ser más atractivo, ¿no? Y curiosamente ahora con toda esta apertura de todas las redes sociales y la comunicación a otros niveles, nos damos cuenta que los morenitos de piel, de los de pelo oscuro, morenitos, y son muy atractivos en otros lugares del mundo.
Es lo que iba a decir. Exactamente es el tema, ¿no? Que iba a decirte. Es como de ley de oferta y demanda, ¿no?
Uh-huh.
Es,
la mayor oferta.
Sí, pero va más allá del físico, ¿okay? O sea, es cierto que un mexicano autóctono que se va a Europa triunfa con las mejores europeas y es muy hermoso para las europeas y tiene un gran pegue y es un éxito su viaje, ¿no? Ajá. Sin duda, hablando de físico.
Pero si lo que pasa, trabajo.
Exacto, si va, ahí es distinto. Claro. Y no sé si pasa lo mismo en otros países del mundo, pero lo que sí pasa en México es, sin importar el físico, que aunque sí lo es muy importante y eso te da una ventaja enorme, sin importar el físico, el simple hecho de ser de otra nacionalidad, como que inconscientemente ya creen o piensan este tiene mayores capacidades, y en realidad no es así. Y yo te lo digo.
Posiblemente es esto del servicio, ¿no? Como de repente llegaron estos españoles y con este perfil de extranjero, sin importar el color específicamente. Pero entonces una sociedad aquí oprimida se volvió servicial totalmente, que lo seguimos viendo en estragos como el mande, ¿no? Que que nos educan a contestar mande y a mí de repente todavía se me sale mande.
Yo ya no lo quiero decir.
Pero bueno, eso entre muchas cosas, o sea, nos volvimos como demasiado serviciales. Por eso creo que tenemos tanto éxito en turismo. Por el buen trato que se da a la gente.
Sí, por los serviciales que somos.
En los restaurantes, de repente vas en otro país a un restaurante y
el plato, casi te avientan los platos, ¿no?
Sí, claro, yo me acuerdo cuando estábamos en España, o sea, que yo me sentía maltratado nada más. No, pero un tema interesante es la novia de un productor que trabaja con nosotros, que son de Los Ángeles, fueron a Taxco, ¿no? Uh-huh. Y ella se sentía de verdad, decía, es que ¿por qué me agradece? O sea, ¿por qué me tratan así, no?
Ella veía, estaba tan agradecida con la gente de cómo lo trataban, creo que nunca había venido a México, iba caminando en la calle, tumultos de gente, y ella iba diciendo, con permiso, buenas tardes, ¿no? Tan agradecida estaba con la gente de cómo la habían tratado que a todo el mundo
le quería agradecer.
Sí, exacto.
Qué chistoso, pero bueno, volviendo a nuestro tema, que la verdad es muy interesante, lo tendremos aquí pendiente. Les voy a decir lo que dice Adriana Castillo Torres, dice, acabo de emprender una pequeñísima empresa denominada Talavera Mexicana 100% Artesanal. Creo que es indispensable creer en el país, en el producto y en uno mismo. Si efectivamente existe de todo lo malo imaginable, pero dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Y si yo comienzo a generar y a ganar, mi país también lo hará. De hecho, estuve como invitada emprendedora para el programa de Canal 11 y espero con la asesoría lograr lo que me he propuesto. Adriana, seguramente que sí, porque creo que una de las cosas importantes es esta actitud de ella, ¿no? O sea, yo creo que para ser un emprendedor, te lo tienes que creer.
Sí, definitivamente. Sí. Y creo que es todo un proceso, porque Hoy, orgullosamente, les podemos contar que tenemos una empresa muy exitosa, pero de verdad que hubo muchos problemas en el camino, ¿no?
A ver, cuéntenos algunos.
Bueno, de entrada, yo puedo hablar por mí, de Mario también, ¿no? Mario tiene una familia, yo soy soltero, pero yo veía, pues vivía en carne propia los problemas de Mario, que en ocasiones hasta yo pensaba que había un... Por supuesto que no son un matrimonio muy feliz, pero en su momento había tantas dificultades económicas, de tiempo, etcétera, que yo veía en riesgo su matrimonio, mi estabilidad. Hubo muchos procesos muy complicados que era mucho más fácil tirar la toalla y decir, Mario, vamos a emplearnos, vamos a meternos a una empresa que nos dé prestaciones, jubilación, tranquilidad, ¿no? Que no la estábamos
aguinaldo, ¿qué aguinaldo? Tal el aguinaldo. ¡Qué rico el aguinaldo! No, 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 yo no tengo aguinaldo y ese es lo que más me duele.
Yo nunca he tenido aguinaldo.
¡Exacto! Pagas.
Para nosotros es terrible, o sea.
Terrible.
No, bueno, yo me acuerdo.
Oye, pues
bueno,
móchense, porque nosotras no tenemos aguinaldo.
No, pues no, pues nosotros pagamos aguinaldo. No, el tema, hay muchas historias. Por ejemplo, cuando empezábamos a ir a las expos de Las Vegas, o sea, a mí, o sea, me quedaba con el corazón desgarrado de decir, tenemos que meter, o sea, este dinero que podría ser para mi casa, para mis hijos, para algún lujito, para algo así, era, y imagínate mi mujer cómo lo entendía, óyeme, tú te largas a Las Vegas claro. Y nos dejas aquí con, pues con dificultades, con ese tipo de cosas, ¿no? Y era, claro. Pues, te aguantas, preciosa, y esto tiene que salir y un día será y tal. Y bueno, pues la verdad es que...
Mario, ¿qué te hacía caminar? ¿Qué te hacía decir no me voy a rendir?
Híjole, es que es una... Lo primero que te voy a decir es un defecto de carácter y no debe ser así, pero tiene que ver con... Pues con orgullo, con no está correcto, pero esos son los motores que
pero
a veces...
¿Por qué no lo consideras correcto si hoy tienes una empresa
yo
que
creo
es
que
bastante productiva?
Es correcto.
¿Por qué no es correcto?
Si funciona.
Bueno, te diría, bueno, sí, o sea, lo que pasa es que son como motores emocionales de cada quien, pero son cosas que tienen que ver con orgullo, con decir bueno, yo siempre pensé. Yo he sido muy rebelde siempre y a mí me pesaba mucho, aunque yo fui un empleado que dejé ahí el pellejo en la producción y tal. A mí me no sé, me pesaba que todo mi trabajo y todo eso que hacía yo se fuera al bolsillo de algún árabe poderoso dueño de donde estábamos trabajando y cosas así, ¿no?
En el fondo creo que es en el fondo el sentimiento real creo que va muy apegado a la ambición.
Sí,
a ver que como un empleado tal vez nunca hubiéramos logrado tener, o tal vez sí, pero en ese momento lo que pensábamos es que no podríamos tener tan fácilmente lo que hoy tenemos o lo que hoy nos hace ser más felices, ¿no? Y
¿qué,
hacerlo.
¿Qué es qué?
Bueno, ¿qué es?
Es que yo quiero que, o sea, que okay. La gente que nos escuche sepa la diferencia, porque a veces nada más escuchamos esto que estábamos diciendo, ¿no? Que cuesta trabajo, que sacrificas a la familia, que no es cierto que tienes tiempo libre, que no es tan padre ser esto empresario, pero ahorita dices, tengo cosas que no tendría de otra manera, ¿cuáles?
Mira, artísticamente hablando, veo en pantalla cosas que nosotros creamos. Es como tener un hijo. Y uh-huh. Cuando hemos trabajado, porque lo hemos hecho para Televisa, para TV Azteca, siendo empleados de estas empresas, hemos creado cosas que en conjunto, junto con la televisora, ¿no? Pues podemos verlo en pantalla. Y es algo que medianamente creamos. Creo que el principal gozo de nosotros es ver que uno de nuestros hijos, ¿no? De nuestras producciones están tal cual, al pie de la letra, como siempre lo soñamos. Eso por un lado. También la parte de ser inversionista, ¿no? De poner también tus fichas en los negocios que tú consideras importantes sin tener a alguien que te esté obligando a hacer algo. Creo que eso nos da
sí,
pues, mucho gusto.
Sí, yo también te diría que, o sea, se construye un sueño y empiezas a poner así, por ejemplo, el tema del canal que estamos trabajando ahorita. Dices, bueno, voy a hacer los enlaces políticos con la gente, voy a poner aquí un dinerito, voy a hacer como que haces todo un sueño y luego empiezas a caminar. Y a mí yo digo, cada escalón, cada cosa que vamos logrando, a mí eso me llena. A mí
es una satisfacción personal.
Sí, total. Uh-huh, y me encanta.
Uh-huh. ¿Y qué hay cuando no le sale?
Que pasa mucho.
¿Cómo es esa sensación? O sea, ¿lo logro a la que sigue? O...
Lo que pasa es que eso, o sea, la verdad es que nosotros no hemos permitido el no sale nunca.
¿De veras?
La verdad, o sea...
A ver, explícanos eso un poquito, porque fíjate que yo tengo la idea de que sí es necesario a veces algunas caídas para crecer más
caídas
fuerte.
Caídas hay.
A ver,
hay,
entonces cuéntanos, hay. ¿Cómo las vives?
Pero es que en la caída te repones y aprendes y le vuelves a seguir. O sea, más bien yo te diría, es esa tenacidad de decir, no me rajo. O sea, pase lo que pase, yo voy caminando para acá y vaya descalabrado, sin dientes y con un pie roto, voy a seguir avanzando. Y a fin de cuentas, las caídas fortalecen. nos han transado, nos ha pasado de todo.
A ver, ¿no? ¿Qué es lo peor que recuerdan ustedes que les haya pasado en esta experiencia de volverse empresarios?
Pues bueno, hemos pasado momentos complicadísimos, sobre todo fuera de México, ¿no? Cuando hemos estado buscando oportunidades, pensando un poco lo que nos escribió una de las radioescuchas, ¿no? Que decía que era mejor buscar las oportunidades fuera de México. También lo pensamos nosotros. Y todas nuestras creaciones pensamos que en México nadie las valoraba. Vámonos a un país que valore nuestras ideas y que le pongan un precio, que le pongan un signo de dinero, de pesos o de dólares a nuestro trabajo, cosa que no estaba pasando en México. Lo intentamos. Y la verdad es que volvemos con el rollo este malinchista. Después de venir de Estados Unidos y ser productores exitosos, etcétera, entonces se abrieron las puertas en México.
Voy a platicarles esta historia. Nos disfrazamos de productores gringos para que nos abrieran la puerta aquí.
No cuentes eso.
O sea, acuérdate que esto se vuelve podcast. Tuvieron que traer un proyecto que hicieron en Estados Unidos y ya con esa experiencia.
El primer piloto que nosotros hicimos.
Ustedes pagaron todo, seguro, de ese piloto y todo.
Pero lo grabamos del otro lado, en un bar en Universal Studios. Entonces llegamos y decíamos, tenemos un piloto que grabamos en Universal Studios. Ah, caray, ¿quiénes son estos? ¿Va? Pero en realidad era toda una...
Fue la estrategia que crearon. Estrategia.
Sí, y la verdad, mucha hambre, ¿no? Pasamos
también. O sea, la verdad es que estuvo complicado los tiempos ahí en Los Ángeles. Tenemos historias de estar empujando ahí en el Sunset Boulevard un auto. Esa es una historia que ya después, otro momento contaremos. Pero yo quiero retomar el tema nada más para no salirnos de donde estábamos. Yo creo, y esto lo tienen que tener bien claro, ir a hacer negocios a otro país es hay que traer mucho respaldo, mucho dinero y muchos contactos. Aquí, a fin de cuentas, utilizas la red que tienes para crecer. O sea, es muy poco probable que si tú vas a hacer un contrato de gobierno o algún de ese tipo de cosas, te lo den a ti, siendo un latino que acaba de llegar con su empresa a Estados Unidos. En cambio, un contrato grande es mucho más fácil que tú lo puedas tener aquí porque estás con tu gente, porque estás con tu, no sé, en tu entorno, en tu ambiente, ¿no?
En tu casa.
Pero lo que entiendo es que tienes que construir ese entorno. Sí. O sea, si de repente quieres ser empresario y no has tenido un buen historial, o sea, pero tienes que ser una persona confiable, estable, y de repente sí tienes un equipo contigo, porque si de repente inicias sin experiencia, sin herramientas, sin un equipo, lo que estás diciendo es que es casi imposible.
Yo creo que todos empezamos con, salimos a la guerra, en vez de traer pistolas, traemos una cacerola y un palo para defenderse, ¿no? O sea, y vas aprendiendo como en el camino. Ahora, otro tema que yo creo que esto es muy, yo lo pienso y es una cosa que igual no es la verdad, pero yo lo pienso. Al empresario lo hace el contrato, ¿ok?
¿A qué te refieres?
Imagínate, yo por ejemplo tengo un amigo, un tío, un primo o una buena relación que de repente me dice, vamos a ponerle así, te voy a dar la concesión de hacer una carretera. Uh-huh. Me fui a lo más alto que puede haber, ¿no?
Sí.
Entonces, yo llego con mi concesión de la carretera, voy a tener a los ingenieros, me van a fiar las máquinas, o sea, absolutamente todo. Entonces, muchas veces al empresario lo hace el contrato. O sea, al empresario de verdad, no al autoempleado que emigra a ser empresario.
O sea, dirías, al empresario lo hace hasta, el empresario se hace hasta que le llega un contrato a las manos.
Pero ahí fue como sonó de contactos, ¿no?
Es una realidad, Odi. O sea, en México, la verdad, bueno, yo creo que en todos lados del mundo es una cuestión de contactos. O sea, tenemos que aceptar que mientras más contactos tengas, es más la posibilidad que tengas tú de salir adelante en cualquier campo que tú digas. Ahora, bueno, en tu caso eres un extranjero que tuvo un buen contacto aquí en México, pero es cierto, es mucho más fácil cuando tienes un contacto en el país. Estos comentarios que nos están haciendo, yo, si me están escuchando, por favor díganoslos. Yo creo que son empleados en Estados Unidos o en otros países. O sea, no creo que sean empresarios en otros países, porque ser empresario es muy difícil en tu país, 3 veces más difícil en otro país. Yo creo que pueden ser, o tal vez puedan tener alguna tienda, ser autoempleados, ¿no? Esto que decíamos, bueno, yo me autoempleo mi tiempo porque estoy en la tienda vendiendo productos mexicanos, por ejemplo, ¿no? Pero por lo general se van siendo empleados, no empresarios.
Y también mucha gente se va del país pensando que va a encontrar la panacea del otro lado del río, pero la verdad es que se llevan a ellos mismos.
Sí.
Ese es el verdadero problema.
Sí. Oh.
Se cargan a ellos mismos sus, o sea,
es como cuando se van deprimidos, que dicen, es que ya no puedo con esta tristeza, se van de vacaciones, pero se llevan su tristeza encima, ¿no?
O siempre que llegas y visitas un nuevo país, siempre llegas con la idea, oye, está increíble Argentina, me encantaría vivir ahí, ¿no? Siempre pones, ajá, como siempre ves una posibilidad fuera de México para ser mejor. Y lo más grave del asunto es que luego ves a los latinos, por ejemplo, que viajan a Estados Unidos, ¿cuántas horas trabajan allá? O sea, ay, realmente sí, allá no, sí son ni, o sea, negreados al más no poder. Ah, y están...
sí, pero negreados por gringos.
Exacto. Y,
no me negré a mi compadre Felipe.
Pero no, no se esfuerzan, no, igual aquí, ¿no? Sí, aquí la, claro, verdad es que estás en tu país y tiras más la flojera, pero ya que te ves en un reto tan complicado de verte en otro lado, pues definitivamente tienes que hacer un esfuerzo doble para que la cosa salga bien. Y ahí hasta te negreas, trabajas día y noche y no valoras.
¿Ustedes creen que si esa fuerza de trabajo que tenemos ahorita de México y pensando directamente en Estados Unidos, ese grupo de personas trabajadoras, de repente empezaran a hacer ese mismo movimiento en México, ¿qué pasaría? ¿Creen que realmente duda, tendríamos, sí, una evolución?
Ok, pero tú dices de mano de obra.
Pues estoy, o sea, hablando de toda esa gente que quiere trabajar, que está trabajando, y que la mayoría es mano de obra. Algunos por ahí empiezan a ser empresarios y tienen movimiento. Pero si esa fuerza de trabajo y esa misma actitud la tuviéramos en sí, nuestro país.
Yo creo que sí, si los sueldos se respetaran, ¿no? Si dices, órale, va, regrésate a tu país, vas a ganar lo mismo, le echas todas las ganas y haces exactamente lo mismo que haces acá, hazlo en tu país, estoy convencido que México estaría mucho mejor hoy en día.
Mario, ¿por qué haces cara de duda?
No, es que estaba yo pensando que eso, no, más bien tiene que ver con los mercados, no les pueden pagar lo mismo que les pagan allá, sí, porque, no sé, la fruta, el kiwi, se vende más caro allá que aquí, ¿no?
Sí, bueno, pero no, o sea, no les vale lo mismo tampoco.
No les costaría lo mismo, pero las cosas como las televisiones que se compran cuando se van del otro lado, esas sí no las pueden tener aquí más que en pagos chiquitos, ¿no?
Bueno, y allá en pagos a 100 años.
Se las llevan en pagos chiquitos. No,
pero el latino es que, Mario, de Estados Unidos...
Allá se quedan... Es que a mí me impresiona el sistema norteamericano. Yo de veras estoy impactada, a mí no me gusta, lo confieso. O sea, de veras se vuelven esclavos. Pero, o sea, llegan y tienen que pagar la casa a 100 años, el refrigerador a unos 50, el coche a 40. O sea, de veras, ya no pueden salirse de ahí.
Cris, ya nos pero está latino, pasando eso en México.
El migrante no entra en ese... No entra en ese
esquema,
porque no tienen porque tarjeta, no son personas, ni siquiera.
O sea, ni siquiera son, o sea, son fantasmas. O sea,
yo creo que
no tienen identificación.
Tienen razón, no lo voy a negar. Sí, pero yo creo que hay algo que no están tomando en cuenta. Muchísimas de esas personas que ya se fueron ya tuvieron hijos allá. Ajá. Y yo no sé si saben, pero a los 18 años sus hijos pueden pedir, a los, sí, 21 sus hijos pueden pedir la nacionalidad de sus, sí, padres. Muchos de ellos ya son nacionales de allá, muchos, porque esto pasó hace muchos años. Esto es ahora sí que un éxodo que hemos estado viviendo en México desde hace muchísimos años. Entonces hay muchos que ya viven así y hay otros que no, estoy, sí, de acuerdo. Sí, sí. Y los que se van mañana no van a poder vivir así, debiendo, no, la casa a 50, no, años, hablaba, y pueden dar gracias del, por no vivir así.
Y sí, gracias por no.
Gracias por no vivir así, pero bueno, vamos a otro corte, en un momentito regresamos. Sus mails, sus twitters, por favor.
Twitter y Facebook, Sergi, sí, más.
Yo, @ Mario Garnier, como los champús.
Sí, está padre. El mío es @ M.A. Cris Jauregui.
Y también mi Twitter, @ Odette RDC.
Bueno, y mi Facebook es Cristina Jauregui. Ya di que sí vas a ser mi amigo en Facebook, ¿no?
No,
sí,
te voy a pensar. Dale, en el corte lo pienso.
And I don't bitch and whine. son and I'm a son of a gun. My code name is the only one, and black belt is bad. These streets, he done ran ever since when the game began. I never played a fool. Matter of fact, I've been keeping it cool since money been changing hands, and I'm ready to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. In a world finna know my name.
I don't beg from no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. 'Cause I know how to steal, but I'm not another bug, yes, my lovers will.
Presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma.
Robin Sharma.
Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com.
Liderazgosintitulo.com.
Neurona Digital. Keep sharing.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, ya estamos de regreso. Paola Reina, qué bueno que nos estás escuchando, dice, es cambiar la actitud, podemos cambiar el mundo cambiando nosotros. Es luchar por tus sueños hasta lograrlos, aunque suene a cliché. El país no cambiará hasta que esté en nuestras manos lograr el cambio. Paola, estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo. Tienes toda la razón del mundo. Hasta que no logremos nosotros pararnos de una manera diferente frente a esta situación, pues la verdad es que no va a haber ningún cambio. Pero a ver, ya nos queda poco tiempo para este tema. Yo les quisiera preguntar. Entonces, definitivamente, si ustedes pudieran enumerar las razones por las cuales es mejor ser un empresario, aunque cueste tanto trabajo, que un empleado, ¿cuáles razones enumerarían cada uno de ustedes?
Ok, en primer lugar, creo que la oportunidad de ver gente cercana a nosotros con un buen proyecto de vida, que por ese esfuerzo y esos riesgos que nosotros tomamos, hoy tenemos un personal que muchos de ellos son amigos nuestros, y ver cómo hay gente que por ese esfuerzo y por toda esa dedicación, hoy por hoy, pues viven de Autofilms o viven de nuestra empresa, ¿no? Eso por un lado. Por
o sea, eso te gusta mucho, saber que le puedes ofrecer una mejor calidad de vida a las personas.
Totalmente. Generar empleo creo que es algo maravilloso. Sí,
wow, eso está padre. Eso es padre. Mucha responsabilidad, Sergio.
Sí, y un punto importante también es que en nuestra empresa trabajamos, intentamos ser un grupo más reducido para que de verdad todos lleguen a trabajar gustosos, ¿no? Que tengan, pues a lo mejor...
¿Cuántos son?
Pues somos cerca de 30 personas en la productora y... consideramos que es una buena familia, una bonita familia en la que se sienten a gusto trabajando ahí, y hacemos todo para que así sea, ¿no? Hoy estamos cambiándonos también de oficinas precisamente por eso, para tener pues mayor libertad y poder ser más, estar más cómodos en nuestro espacio. Creo que esa es una de las grandes ventajas.
Perdón que te interrumpa, pero creo que aparte que es una gran ventaja, creo que es una virtud que lo veas así. Y me parece que eso también es parte del éxito. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que también damos un servicio y que es ese, o sea, lo que estás haciendo esto es un servicio, ¿no? Uh-huh. O sea, mejorar aunque sea a 30 personas, que cada uno tienen pareja, hijos, uh-huh. Entonces estás mejorando la vida de muchas personas, eso también está padre.
Sí, el compromiso ya no es solo para mí o para Mario, sino ya tenemos gente claro, que depende de nosotros también, así uh-huh. que eso es una maravilla. Otra que es maravillosa, y ya lo decía al principio también, es el poder hacer nuestras creaciones en video, el que la gente...
Que por cierto, yo ya vi varias, qué bárbaros.
¿Te gustan?
No, sí, lo que encanta. Yo alcancé a ver está padrísimo.
Sí, qué
muy
calidad,
buena calidad,
qué bárbaros.
La verdad es que, sí, bueno, pues muchas gracias. Nos esforzamos para hacer hoy cosas que nos gustan y que además... la gente está no solo recibiendo algo que nosotros hemos hecho con mucho cariño, sino que de verdad nosotros en nuestros contenidos cuidamos mucho el tema este de valores, el de mejorar los contenidos de la televisión en México, ¿no? Creemos que si le ponemos un esfuerzo mínimo podemos hacer una gran diferencia, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Todos nuestros contenidos van respaldados con pedagogos o con psicólogos, gente que realmente hace que los contenidos sean más.
En estos tiempos yo pienso que ser rebelde es buscar los valores. Uh-huh. Fíjate bien, o sea, cómo se antes era yo soy rebelde y soy malo, ¿no?
Es ahora en está contra de los valores.
Ahora
¿no?
está como que dio ahora realmente promover valores es ser rebelde dentro del desastre que hay ahorita, ¿no?
Sí, consideras
es que
eso.
Lo que se encuentra en los medios es impresionante. Sí, no.
Yo creo que...
¿Dónde están los valores?
Y creo que es otro tema. Ustedes, de veras, qué bárbaros. Se sacan otros temas de sus comentarios, qué padre.
Pero tiene que ver con una responsabilidad moral y social, y eso es parte del éxito. De un empresario.
Pero yo creo que esto de ser rebelde, te voy a decir, Mario, yo creo que todos los rebeldes han buscado valores.
Claro.
A lo largo de la historia, ¿eh? Sí. O sea, todas las personas que se han levantado en armas por una rebeldía es que buscan un cambio de valores.
Sí.
Que estés de acuerdo con unos y que no estés de acuerdo con otros, eso es otra cosa. Pero todos buscan un cambio de valores.
Claro.
Hitler equivocados, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal Emiliano Zapata? Que bueno, es uno de mis héroes favoritos, ¿no?
Sí.
O sea, él buscaba la seguridad de la tierra y la igualdad, ¿no? Entonces, sí, es buscar valores.
Sí.
¿No? Entonces eres rebelde.
Sí, definitivamente somos rebeldes.
Una de las partes de ser empresario que te gusta es ser rebelde.
Sí, y otra cosa que me encanta es, de verdad, decidir qué hacer con mi día.
Ay, sí, padrísimo,
o sea,
cuéntanos.
Y a veces le pregunto a Sergi, ¿qué vamos a hacer la semana que entra, ¿no?
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un viaje, tenemos que ir a arreglar unas cosas de unas transmisiones a Los Ángeles, pero bueno, dijimos, tenemos dos contactos que tenemos que visitar en San Francisco, y resulta que yo no conozco San Francisco, entonces digo, bueno, decido que dentro de 3 semanas estaré haciendo una cita en San Francisco con la gente del Canal Latino, de bla, 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 bla. Entonces, el hecho de poder, de verdad, decidir qué hacer con el día, eso... No tiene precio.
No tiene precio.
O sea,
me emociona oírte decir eso, es cierto. Yo creo que esa es de las cosas que de veras siempre lo hemos platicado, ¿no? Qué rico poder decir, ¿sabes qué? La próxima semana me voy a tal lugar, lo disfruto tal, ¿no?
Voy a San Francisco a dar una conferencia.
Por favor, te vas a comer una clam chowder en nuestro
nombre. No, yo te tengo una lista ahorita.
Una lista, ¿no? Bueno, tienes que ir a Napa Valley. No, bueno, ya después hablamos de eso.
Perfecto, nos vamos a llevar la lista. Y último tema que quería yo cerrar, bueno, tú hablaste de Steve Jobs, ¿no?
Sí.
A mí hay unas palabras que tengo guardadas aquí, se me tatuaron en el alma, que dice stay thirsty, es lo que dice, ¿no?
Yes.
Y entonces
permanece sediento.
Exacto, permanece sediento, ¿no? Eso fue lo que les dijo a la gente de Stan. Pues dijo 33,000 cosas, pero esa en particular a mí se me grabó en el alma. Y es verdad, o sea, hay que permanecer. El día en el que entramos en una zona de confort es en el día en el que nos empantanamos, y en el día en el que empiezan a llegar la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces es cuando llega ahí espacio para la depresión, para muchas cosas. En cambio, si siempre estás en un proyecto, si siempre estás en llamas, entonces no hay tiempo para deprimirse. Entonces no hay tiempo para tirarse al piso y decir, la vida es terrible, ¿no? O sea, tenemos que proveerle trabajo a estas familias que trabajan, o sea... que trabajan con nosotros, tenemos que crecer el negocio, entonces pues como que no hay mucho tiempo de dónde tirarse al piso a llorar, ¿no?
Sí, bueno, qué interesante. Pues, sí,
sabía esa reflexión y es un consejo enorme a los que nos estén escuchando, porque creo que ese es el hilo que puede mantenerte en un estado emocional positivo. Uh-huh. O sea, el estar activo, el tener un proyecto y el permanecer sediento, stay thirsty, es extraordinario.
Es fabulosa, ¿no?
Sí, sí.
Y ya por
púntenla ultim- por ahí.
Ya por ultimito.
No,
ultimito,
todavía, tú dinos.
Yo lo último tema que yo les quería decir, este tema de que el contrato hace al empresario, a fin de cuentas, puede uno tener la fábrica con los mejores controles de calidad, puede uno tener el mejor producto, pero si está guardado en una bodega,
sin contrato.
O sea, eso no te, ser un gran productor, ser un gran administrador no te hace un gran empresario. Un contrato te hace un gran empresario, una venta te hace un gran empresario, porque cuando tienes la venta puedes comprar al mejor productor, puedes comprar al mejor administrador. Entonces, en el camino del empresario hay que estar buscando siempre la venta,
¿no? Y de hecho es un ejemplo real y nuestro, ¿no? Porque hasta que no nos llegó una gran venta, hasta que no nos llegó un gran cliente, entonces fuimos empresarios.
Claro.
Porque antes fuimos
autoempleados.
Claro. ¿No? Que es la peor de las etapas si no la llevas bien, como era nuestro caso.
Sí, porque pasa que entonces tienes que pagar una nómina que ni siquiera es tan grande y entonces dejas de... O sea, si tú no le das de su dinero al empleado, se va, ¿no? O sea, hay una cosa. Entonces, claro, a veces es dejo de comer, dejo de llevar dinero a mis hijos para que este señor le dé de comer a sus hijos. Y eso es bien fuerte.
Bien fuerte. Oye, ¿cuánto tiempo pasaron ahí?
Pasamos de dificultades, así como Otto Films. La verdad es que la historia fue cerca de 6 años en los que fueron complicados, de verdad complicados.
O sea, fíjate qué importante eso, Sergi, porque la gente por lo general le da un año a sus negocios.
No es suficiente.
A veces les dan
meses. No es suficiente. 6 años, y te puedo decir que 6 años muy complicados. Uh-huh. Yo incluso muchas veces estaba ya en planes volver a España, ¿no? Yo decía, pues si estoy en México, para que me vaya bien, ¿qué hago aquí? Mejor me voy a mi país.
Sergi, ¿qué te mantenía a ti? ¿Cómo? Porque Mario ya nos dijo que lo mantenía a ti, ¿qué te mantenía en el camino?
¿Qué me mantenía económicamente?
No. ¿Qué te mantenía diciendo?
A seguir luchando.
Sí voy a seguir. ¿Qué era lo que te hacía quedarte?
Lo que me hacía quedarme, lo que hacía que yo quisiera seguir siendo empresario, era los presupuestos que veía, ¿no? La verdad es
la
que
¿la promesa?
Eso, sí, o sea, los presupuestos y la promesa. Es decir, yo veía cómo cotizaban en México los servicios que yo ofrecía como empleado, y veía, comparaba exactamente cómo podía ofrecer costos de nuestros servicios como empresa. Y había una gran diferencia, enorme diferencia. Así que no me convenía, por el mismo esfuerzo, en mí, en el rubro en el que nosotros nos movemos, era el mismo esfuerzo por un sueldo infinitamente menor. Así que yo veía una gran posibilidad de poder ganar más dinero, de poder tener un mayor reconocimiento de mi trabajo y sobre todo de hacer lo que yo quería hacer, que tuviera los conceptos que yo quería que se transmitiera, ¿no? Así que lo que me mantuvo fue eso, el ver que ahí había una oportunidad más grande de dinero y que sobre todo podía tener eso que decía Mario, podía definir mi día también, ¿no? Que podía hacer... Yo veo cómo sufren muchas veces ahí los chavos que trabajan con nosotros, de que mañana tienen una cita con el doctor y tenemos que una entrega de programa, entonces como que es lidiar con, vamos a decirle al jefe y a ver si lo acepta. Nosotros somos muy abiertos y generalmente lo comprendemos.
Generalmente ahí los dejamos.
No los dejamos ahí.
Simple jornada.
Pero es muy bueno el saber que con responsabilidad tienes ahora gente que puede hacer tus responsabilidades, lo que antes a ti te correspondía, hoy hay gente capacitada para que lo haga y tú estás teniendo espacio para vivir un poco más, o aparentemente.
Exacto, es lo que te iba a decir, aparentemente. Oigan, porque tomas la responsabilidad de las vidas de los demás y las cargas.
Claro, sí. Como duda y pura curiosidad, durante estos 6 años que llevaban un proceso y estaba difícil, y supongo que difícil económicamente, sí, y en total arranque de todos lados, ¿en esos 6 años ganaban algo similar a lo que ganaban cuando eran empleados o menos?
No, menos.
Perdíamos.
O sea,
okay. Eso está durísimo y está bien dejarlo claro, porque de repente las personas consideran que tienen que ganar lo que ya ganaban como empleados, por lo menos al año, para seguir existiendo igual que como eran empleados, ¿no?
Yo digo que es como el tiempo de pasar por el crisol. O sea, es donde aprendes a ahorrar, donde es muy difícil que tú como empleado tienes un nivel de vida y de repente pues llegar con la esposa y decirle pues ahora no es así y cámbiale y batallar con la economía y todo ese tipo de cosas es un tema, pero eso es lo que yo creo que es la preparación para cuando llega lo grande.
Creo que va de la mano.
Yo me acuerdo cuando llegó el primer contrato grande, o sea, siento yo que no perdimos piso porque sabíamos lo difícil que había sido llegar ahí.
Claro.
¿Sí me entiendes? Uh-huh, o sea, claro. Yo creo que por ahí va el tema.
Uh-huh, okay. Y creo que para que la empresa pudiera ser exitosa también hubo muchos tiempos en los que Mario por su lado y yo por el mío teníamos que buscar de qué vivíamos. Si hay sí. un sueño, si tenemos otro fin, si tenemos una empresa por la que hemos luchado los últimos años, pero también hay que comer. Así que si de aquí no está saliendo, pues allá hacemos chambitas de otra cosa con tal de que pudiéramos seguir siendo empresarios. Pero
nunca quitamos el dedo del renglón.
Nunca lo quitamos, siempre estuvimos ahí luchando y hoy se logró. Pero en el camino también hoy la gente que está escuchándonos y que quiere ser empresario, pues tampoco es de un día para otro. Así que creo que son muchos riesgos los que estás corriendo como para soltar si tienes hoy una estabilidad económica con tu empleo. Así que es evaluar muy bien la situación y mientras se puedan mantener las dos, verás cuál se puede potenciar más en ese tiempo y entonces tú tomar la decisión. Pero en realidad es que tuvimos que tener ese empleo momentáneo sí. para poder sobrevivir también, ¿no?
Claro, sí. Hoy ya no, hoy los dos están dedicados al 100.
Lleno, sí.
Hoy sí.
Uh-huh. Y estamos a los proyectos y entrando en llamas, como siempre.
Entrando en llamas, que eso es lo más importante. Oigan, siempre nos preguntan las personas el cómo, porque nosotros sí decimos, bueno, yo siempre tenía en mente mi proyecto y no me di por vencido, pero ¿qué cosas hacías? Les voy a preguntar más claramente. O sea, por ejemplo, ¿lo escribían en un papel? ¿Tenían una imagen en el escritorio? ¿Cómo recordaban cuando estaban en el peor momento? Por ejemplo, cuando dices tú, no llevaba yo comida a la casa, caray. ¿Qué te hacía recordar a ti? O sea, ¿tenías un talismán? ¿Tenías un escrito en la pared? ¿Qué tenías que te decía, no, tengo que seguir?
Yo creo que lo tenía escrito en la mente, no, o sea, nunca fue así como el secreto de hacer mi plan y todo eso.
Un decreto.
Pero sí estaba, o sea, sí estaba, porque hoy están sucediendo cosas de las que yo hablaba hace 15 años y que la verdad es que yo creo que estaban puestas en el corazón o en la mente, y eso era lo que me hacía avanzar. Y como en el ámbito terrenal, ¿qué me hacía avanzar? Uh-huh. Ver a las otras personas. O sea, yo decía, caray, este tiene una X5 y entonces, ¿cómo le hace, no? O sea, de alguna forma se tiene que poder tener o... ¿Sí me entiendes?
O sea, tú veías a otros y entonces decías, claro, si él puede, yo puedo.
X5?
Claro. Una camioneta. Una camioneta o una mansión, vaya, una cosa
sí,
así.
Sí, como ¿no? nos decían el otro día, ¿no quieren unos zapatos de qué? ¿Eran los zapatos de...?
Ah, los Jimmy Choo.
Los Jimmy Choo. Me decían, Chris, ¿no quieres unos Jimmy Choo? Yo sí, una colección de Jimmy Choo.
Sí, por...
Oye, okay, entonces, ¿y a ti, Sergi?
Esos eran los íconos,
¿no? A mí lo que me motivaba era, la verdad, que tuviera alguien al lado, un socio, que te animara a seguir. No sé si...
¿Sí?
Creo que yo le animé mucho a Mario y Mario me animó mucho a mí, ¿no?
Total.
Había etapas dificilísimas y si no hubiera estado Mario al lado, seguramente hubiera abandonado el sueño. Es encontrar también con quién puedes compartir esta aventura, si es que decides hacerlo, y con quien lo hagas que también sueñe contigo.
Y otra cosa que es un complemento, yo por ejemplo, yo conozco yo más o menos un poquitito me conozco como ser humano y sé que en Sergi encuentro un complemento muy importante. Uh-huh. O sea, él tiene un sentido del orden, un sentido, o sea, tiene muchísimas cosas que a mí me complementan y creo que yo le complemento a él. Y sí hay que buscar un socio porque a veces no es, y no debe ser un socio igual, no debe ser el compadre de la fiesta que me cae increíble, que sí pasa, ¿no?
Sí, pero, claro, te cae increíble, pero no es el compadre de la fiesta.
Exacto. O sea,
ahora ya se van juntos a las fiestas.
Claro.
Pero el éxito es ese, ¿eh? Creo que de la sociedad también es que con quien compartas esto, un proyecto de vida así como el que hoy Mario y yo estamos compartiendo, es que lo hemos hablado muchas veces, somos tan distintos Mario y yo, hoy somos grandes amigos sí. y lo seremos seguramente ya por toda la vida y además con una empresa pues seguro que más todavía, pero hay un punto ahí de importancia en el que no chocamos. Uh-huh. Pensamos tan distinto en muchas cosas, nos complementamos en tantas cosas tan diferentes que
ni siquiera tenemos los mismos gustos.
Sí,
entonces eso funciona.
Sí, y eso por un lado. Y por otro también, una cosa que me motivaba muchísimo es el que yo siempre, pues siempre te ves, siempre sueñas, ¿no? Siempre sueñas en grande. Y para mí había un precio muy elevado Y si yo estaba en México, sobre todo mi compromiso era con mis padres, ¿no? Yo había desintegrado una familia cuando mis padres son españoles también, mi hermano también. Entonces ellos vienen conmigo a México, nos venimos juntos a México, deciden regresarse. Y el yo separarme de la familia, mi madre entró en una depresión, ya sabes, ¿no? Como una historia familiar dolorosa, que entonces ahora a fuerza, o sea, si ya me quedé aquí, que ahora valga la pena el que haya desintegrado esta familia tan hermosa que tengo y que seguramente nos escuchan en España. ¿Saludos?
Sí, seguro.
Saludos,
sí.
A Inés. Saludos a la Marisa.
A mis padres. Y creo que eso está bueno, que pongas también unas metas para que tú seas un mejor ser humano, pero que tu familia se sienta orgulloso de ti, que tu pareja se sienta orgulloso de ti y que no les falles. Creo que sabes, no quería fallar.
Claro, qué importante que lo tuvieras tan claro. Porque creo que ese es el secreto, ¿no? O sea, si tienes, o sea, como claro el camino al que quieres llegar, entonces es difícil que te desvíen, aunque haya baches, aunque haya topes, aunque haya caídas y sobre todo muertos de hambre, ¿eh?
Eso es. Uh-huh. Que si está claro el camino, si hay, no me acuerdo cómo era el dicho, pero si hay un porqué, se puede soportar el cualquier cómo o algo así era. Uh-huh. Y es, tiene que ver con eso, o sea, mientras sepas que vas caminando hacia un lugar, dices, bueno, ya me espiné, pero bueno, ahí está la meta. Uh-huh. Creo que tiene que ver con eso. Ahorita que lo estabas diciendo me hizo clic.
Oye, y creo que valdría la pena complementarlo, que cuando decides tener un desvío es porque tiene que ser una opción mejor.
Sí.
O sea, sí, si de repente estás cambiando uno de tus objetivos, uh-huh, es porque conscientemente te estás dando cuenta que debe ser algo mejor.
Mira, a mí me pasó mucho, una vez estábamos en Hollywood Hills, estaba con un director, y lo veía y yo decía, o sea, era mi sueño antes, o sea, yo lo veía y decía, es que, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, no quiero ser así. O sea, para mí fue un shock muy grande verlo así y hablarlo y de lo, todo lo que se quejaba y todo lo que sufría y todo eso. Y
dije, ¿de veras?
Sí.
Wow.
Y me vi en sus zapatos y dije, 20 años después se me hace que no va por aquí. Porque mi sueño era ser director de cine y hacer muchas cosas más. Y ahora te podría decir...
Cabe mencionar que era un productor de cine porno.
Era un productor de cine porno, ¿eh?
¡Wow! Sí, 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 sí. Eso es importante.
Pero
creo
yo lo
que
veía.
Ya no me gustó esta industria.
No, pero...
¿Pero así sí, te soñabas?
Bueno, oye, ¿sabes qué? Corte. Te voy a decir, pues ya cerramos este tema, ¿no?
Sí, caray.
Pero, ¿sabes? Yo te, rapidísimo, Dani nos va a matar porque siempre dice que me alargo, pero te voy a decir una cosa, a mí me pasó lo mismo. Yo admiraba a un cuate, ¿no? Que daba conferencias alrededor del mundo, hasta que un día lo vi por internet y él vivía en un barco. Ahorita se me, se me olvidó ahorita, no, ahorita lo encuentro. Vivía en un barco. Y entonces imagínate vivir en un barco y trasladarse alrededor del mundo en un barco. O sea, nunca iba al cine, nunca se sentaba a tomarse una copa con sus amigos, no iba a reuniones familiares. O sea, cuando me di cuenta dijo eso, dije, yo no quiero ser como él. O sea, cero, no me interesa. Pero bueno, muchísimas gracias de veras por este. Los invitamos a que se queden la otra hora del programa, por supuesto. Queremos que estén aquí con nosotros. Pero bueno, gracias por habernos compartido todo esto que fue su camino para ser empresarios. Mucho éxito.
Muchas
no les
gracias.
Deseo suerte porque suerte ya la tienen, más bien éxito.
No, y vamos juntos, ahí veremos,
sí,
haremos un proyecto.
Claro,
habrá,
no.
Habrá yo, éxitos compartidos.
Seguro.
Habrá, no, bueno, después de oírlos todavía más contenta estoy de trabajar con ustedes, la verdad. Ya más adelante les contaremos, pero qué padre que vamos a trabajar juntos.
Sí, la verdad.
Y bueno, tu Twitter, Odi.
Odette RDZ.
M.A. Cris Jauregui.
Sergi Mas.
Y Mario Garnier Pegado.
Oigan, y una pregunta antes de irnos. ¿Sabían que alguien golpeó con un armadillo a su mujer?
¿Cómo que es?
Ahorita les cuento.
Órale.
Taking my coat off, showing my tattoos, I'm such a show off. I feel the pain and then roll off. I got the whole city, they about to go off. How many niggas with me up in India? How many people wanna roll on me now? Like you know me now, you know me by now. Know me by now.
We gon' take it to the moon, take it to the stars. How many people you know can take it this far? I'm supercharged, about to take this whole thing to Mars.
We gon' take it to the moon, take it to the stars. How many people you know can take it this far? I'm supercharged, about to take this whole thing to Mars. Now we gon' take it to the moon, take it to the stars. You don't know what we can do to make it this far. So many stars, about to take this whole thing to Mars.
20 seconds and counting. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 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 Liftoff.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com.
Liderazgosintitulo.com.
Neurona Digital. Keep sharing.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Odi, nos dijiste que alguien la golpearon con un armadillo.
Sí, caray. Pues así está. Estamos arrancando con lo que son los sabías que es de animales. Y ahí va esta, está tremenda. Golpean a una mujer con un armadillo congelado. La policía de Dallas.
Congelado.
Sí, no, es que está de risa. Hay un hombre que está acusado por agredir a una mujer con un armadillo congelado. El pasado 29 de septiembre ocurrió el atentado en un estacionamiento de un complejo de apartamentos. La mujer de 57 años iba a comprarle a este señor el armadillo. O sea, él era el vendedor de armadillo. lo cual era una transacción ilegal porque está prohibida el.
Eso es lo que te iba a decir, o sea, a él, entonces, el que congeló también tiene que estar castigado.
En un estacionamiento estaban haciendo esta transacción y fue entonces cuando inicia una discusión sobre el precio del animal que llevó este hombre y presuntamente este hombre empieza a darle unos armadillazos a la mujer. Y bueno, hay por ahí algunas tomas que no solo fue un armadillazo, sino que le dio en la cabeza, en el pecho, como 3-4 armadillazos. Y lo gracioso de esto es que pues él huyó. Y lo que hay de video y todo, pues se dice como que hay una cuestión de juicio que por ahí ella tratará de demandarlo si lo encuentran por intento de asalto.
Se encuentran el armadillo.
Al cuidador con armadillo.
¿Para qué lo debería usar la señora, no? O sea, imagínate, hoy me voy a levantar y voy a comprar un armadillo.
Hoy voy a comer armadillo.
¿Sí se come el armadillo?
Pues, no sé, la
sopa, alguna cosa.
Igual
¿no? Seguro.
Es por ahí una brujería con eso que estamos entrándole al Halloween.
Ay, sí,
si nos comemos los chapulines.
Voy a buscar en
seguro
internet,
es una buena carne esta del armadillo
se
para.
Puede ponerse,
para
come el armadillo.
Por mientras les voy a contar la historia de un cuate, se llama Luis Cole, de 28 años, y tiene un dicho y tiene que ver con alimentos, y dice que todo es para ser comido. Y podría ser una exageración.
Ah, pues ya me estás respondiendo, pero, si todo es para ser comido, pues el armadillo
sí,
también.
Claro. Aquí te vas a sorprender lo que come este hombre. Él, y aquí les muestro a ustedes la foto, se comió un escorpión de un tamaño bastante grande, completito y vivo.
¡Qué asco!
Así vivo, se lo agarró a mordidas y bueno... Wow. Tiene unos puntos tremendos. Bueno, aquí nunca han visto estos así, los grillos, pero vivos, que los
claro,
comen.
Asqueroso.
Sí, sí, está tremendo. Sí. Y ves la pata así brincándole al lado.
Hay una escena en la película de Old Boy, de la película esta coreana, donde se come un pulpo vivo. Oh, se le salen así las manitas.
Los tentáculos.
Ay.
No, es una cosa terrible.
Ve la cara de Dani, bueno, no. Se está muriendo. ¿Qué es lo que te chocó pensar en comer un pulpo?
Es un pulpo baby y aparte se lo mete a la boca y lo empieza a masticar y el pulpito empieza así a luchar por salir.
No, ay, no, no, o sea, no era el pulpo Paul. El pulpo Paul. Oye, este programa que hacen cosas extremas, ¿cómo se llama?
Fear Factor.
Fear Factor. ¿Qué tal? ¡Ey, guácala! ¿No vieron esa escena donde se comían las tarántulas vivas?
No.
Mira, eran unas cosas así
hambre.
Enormes, del tamaño, imagínense, del tamaño de su mano, y tenían que morderlas vivas, o sea, y comérselas. No, no sabes.
Una
bueno.
Chava se sacó dos veces la tarántula porque la había mordido y terminó lográndolo.
Wow. Pero aparte se le hinchó así el cachete de que ahí en el programa del veneno.
Del veneno de la tarántula. No, qué bárbaro. No,
bueno,
pero
ya con hambre, pues
con un poquito de salsa verde. ¿No?
Espero que no estén
ya en quesadilla.
Medio asqueados, porque este hombre que comió el escorpión vivo hizo una experiencia, o sea, un experimento, lo podríamos llamar, de 10 ratones molidos. Se echó el jugo así.
¿Pero por qué? O sea, ¿qué necesidad?
Pues es un fakir moderno, ¿no? Es una onda de ser un fakir moderno.
Yo creo que lo que buscan es el impacto, ¿no? Hacer como videos, hacer Guinness, o sea, ahí hay cada loco en el mundo.
Un licuado de ratones es proteína al fin, ¿no?
Digo, ya les doy algunos
¿qué
tips.
¿Qué licuado es el peor que te has comido?
Bueno,
el de ratones, precisamente.
El de ratones, usualmente, cuando lo como por las mañanas. No, la verdad, digo, esto a mí me da mucho asco los licuados de nopal. O sea, yo sé que son buenísimos y toda la cosa, pero a mí así la babita.
¿Y unos nopalitos así en un taquito sí los comes o tampoco?
No, es que sabes que yo creo que como me obligaron a comer nopales de niño, dije, nunca más. Entonces,
señora, no obliga a sus hijos
a comer nopales, porque entonces no los vuelven a comer.
Oye, yo no encuentro por ningún lado que se coma el armadillo, ¿eh?
Si no, se hacen muy babosos, ¿no?
¿A ti, tú tienes alguna cosa que te choque?
Bueno, los nopales los odio también.
¿De veras?
Sí, son una cosa que...
¿Sabes que a mí me sorprende muchas comidas de acá, ¿no? Uh-huh. Estos grillos que... Bueno, que tienen un nombre, ¿no? ¿Cómo se llaman los...?
¿Chapulines?
Sí, no, pero... No. Bueno, sí, tipo los chapulines.
No, los otros son cumiles. Esos son los animalitos
son
que... Esos no son grillos.
No.
Son unos muñequitos, ¿eh? Unos animalitos chiquitos rojos que los muerdes vivos y te caminan por la cara y
te los tienes que regresar, ¿no?
Oye, tienes que regresar a la boca.
Los gusanos de maguey, ¿ya los probaste?
Yo me acuerdo, así, esto lo tengo así clavadísimo. Una vez, no sé en qué artes, cuando era niño, mi mamá me llevó
a las pirámides y había una señora comiéndose un sándwich de gusanos. O sea, yo fue así.
Hoy en día que... podría sacarle foto y tuitearlo y seguro se volvería un
No, pero lo chistoso es que
estaban hay vivos.
Sí, famoso, sí, estaban vivos. ¿No? Y a mí me impactó mucho. No, pero yo me acuerdo cuando estábamos en España que, o sea, el chicharrón, a ellos les parece una cosa, las cortecitas, le dicen. Las cortecitas de cerdo o algo así. A ellos les parece muy una cosa, un shock muy grande comer piel de marrano. Y si lo analizas, dices, o sea, realmente, o sea, piel aguada de marrano con chile.
Bueno, eso no sabe delicioso, de los casos, ¿eh? Porque las criadillas que me dices.
Las criadillas, ¿qué tal?
¿Eh? ¿Esas no se comen allá?
No, bueno, al menos no en mi familia.
No, en la mía tampoco. Yo, ni yo tampoco, pero sí se comen aquí.
De todo, ¿eh?
O machitos, ¿no? También es una.
Los machitos, sí. Pero te voy a decir una cosa: los gusanos de maguey, te estás perdiendo una.
¿Saben rico? Es una cosa muy impactante.
Y te voy a decir otra cosa que es de veras así: manjar de dioses, lo que decías. Los
sesos de mono.
Los escamoles.
Sesos de mono, como la del templo de la perdición.
No,
bueno. De veras,
escamoles.
Las personas a nivel mundial, los que se dicen llamar gourmets o ya sabes, estas personas que van por el mundo, dicen que de los platillos más deliciosos del mundo son los escamoles.
¿Ah, sí?
No sabes son qué deliciosos. Ricos
y aquí
son.
Hay, ¿no?
Sí, tienes que probarlos. Son no, aquí, bueno, somos bueno, famosísimos aquí, sí. En escamoles.
Es por temporada solo.
Es por temporada, pero los vamos a invitar para que coman escamoles. Son deliciosos.
Oigan, no son los humiles, ¿verdad?
Si yo les preguntara si consideran que robar es una cuestión de humanos...
¿Robar?
Robar, el acto de robar.
Bueno, o sea, pensado, sí.
¿En la naturaleza?
Bueno, pues,
¿o cómo?
Hay un pingüino ladrón en la Antártida y está grabado. Ya lo posteé, de ahí, si lo buscan en mi Facebook, Odette Rodríguez. Es muy curioso, pero es real. Es un pingüino que fue captado por las cámaras de la BBC. Y está genial porque es un ellos hacen una fortaleza de piedras.
Ajá.
Y es para hacer un nido y tiene que ser lo suficientemente fuerte porque con esto compiten para ganarse como a la pingüina, ¿no? Es una cuestión de
así como aquí,
de conquista.
Que los que tienen la mejor casa.
Si haces casa grande.
Se casan con la chica más guapa, ¿no?
Así, ahí por ahí va. Pues bueno, acá había un pingüino super hábil y en el video es extraordinario porque se va a viene uno y está bien chambeador trayendo piedras y el otro se está haciendo el menso así de espaldas, ¿no? Entonces ya voltea, cuando ve que se va por más piedras, va y le roba la piedra y se está haciendo su fortaleza.
¡No!
Pero a un metro.
¿Dónde lo tienes posteado? Quiero verlo.
Oye, pero eso tiene que ver con que en el amor y en la guerra todo se vale. Si es para conseguir a la pingüina.
Sí, no, es extraordinario. Vale. Busquen la imagen. Está el video y es extraordinario. Pero pues sí, es un pingüino ladrón.
Conocemos a varios.
Oye, está padrísimo, sí lo está voy a buscar. Genial.
Por ahí pues también les tengo una historia que es una historia un poco romántica de dos perros, caray. Uno es ciego. Uh-huh. Y le compraron una perra guía. Y entonces ella desde chiquito lo ha llevado y ha sido como su o sea, como en humanos.
Su lazarillo.
Es su lazarillo. Entonces tiene el perro ciego, tiene la perra guía que lo ha llevado por la vida y todo.
Ay, qué linda.
Lo interesante de esta historia, que es bastante tierna, es que están buscando quién los adopte.
No, ¿dónde están?
Quien los tenía actualmente ya no los pueden cuidar y déjame te encuentro en dónde están porque están buscando
adoptados.
No, pero bueno, yo sé quién los adopta, pero mañana Cintia, mi prima.
Sí. Bueno,
pero igual están en Suecia o algo
sí,
así.
Sí, averígüete dónde están.
Madison actualmente.
Ah, bueno.
Ahorita te digo. No tengo el nombre aquí, pero sí lo tengo en el artículo completo. Creo que es Estados Unidos. UK. Están en
ahorita le hablamos a Samantha para que los adopte.
Pero
allá.
Bueno, es una cosa tiernísima porque la cuestión es que no pueden seguirlos cuidando.
Ajá.
Y ellos están integrados, o sea, son como hermanos y pues necesitan a alguien que adopte a los dos.
Una simbiosis ahí tiene.
Exacto.
Y es un tema, los perros guía en México. Hace poco tuvimos en el programa de invitada a Conchita, una señora invidente, que llevaba a Fern, era su perrita, pero ya Fern está viejita, entonces cumplen un ciclo de vida también. Imagínate el impacto también de la persona invidente, cómo tiene que pues ya deshacerse de su perro Lazarillo, porque llega una etapa en la que ya no puede funcionar. Y hay
despedirse.
Sí, se tiene que despedir de sus ojos, ¿no?
Claro.
Y algo que me llamó mucho la atención, de hecho me hizo investigar mucho el tema, esta perrita, cada vez que daban el claquetazo durante la grabación, se alteraba la perrita. Entonces la señora Conchita tenía como mucho temor durante la entrevista, la veía muy nerviosa, y después de que cortamos para saber la reacción o por qué estaba pasando, me dice, es que mira, si tú, me decía Conchita, si tú sigues grabando y la asociación que nos da los perros guía está viendo el programa, automáticamente me lo van a quitar porque están viendo que está asustada la perra, y la perra lo que tiene que estar es alerta y en defensa de su amo. En cambio, la perrita estaba asustada porque sonaba como un balazo. Y entonces, pues increíble, ¿no? Como este perro Lazarillo de perros, pues tendrá mucha chamba acá.
Imagínate.
Hay pocos, hay menos de 100 perros Lazarillos en México.
Wow, no sabía, fíjate que bien saberlo. Y aparte, un tema.
Sí. Oye, este está, pero de récord Guinness. Una gata que se niega a morir. Esto es increíble. Porque la trataron de dormir. venga, dilo, por favor.
No. Sí, bueno, ¿cómo es internet? Sí lo puedes decir.
Hay podcast.
Sí.
La trataron de dormir, le pusieron este químico porque estaba enferma y nada, no murió. Y entonces analizaron y le volvieron a dar después de 45 minutos otra vez la inyección para dormirla, ahora sí estaba enferma, para que muriera, y otra vez sobrevivió.
No. Wow.
Sí, wow. En dos ocasiones, y bueno, pues prácticamente continúa viva, y de alguna forma le indultaron, como se dice en los toros, ¿no?
Y claro, ahora
le indultaron.
Y ahora vive en México y trabaja en Sullivan.
¡Qué cosa, Sergi! Oye,
¿quién sabe quién es?
Le sacaron.
Esta es una nota curiosa. No tiene que ver con animales, pero sí se comportaron como animales.
Ah, ok.
Temen que un turista alemán haya sido comido por caníbales en una isla.
No.
¿Dónde?
Les voy a leer la nota porque está increíble. Un aventurero que aterrizó con su novia en la isla, en una isla muy pequeñita, remota del Pacífico. Está prácticamente en medio del Pacífico. Si ves el mapa, digamos, está como a la altura de Colombia, pero hacia Australia, digamos, entre Colombia y Australia, si más o menos quieren imaginar en dónde está la isla en el mapa. Y prácticamente fue robado y se cree que fue devorado por caníbales. Ellos llevaban un guía y la guía, aquí nos dan el nombre, es Stefan es al que se comieron, de 40 años. Y Heike Dorf,
¿quién sabe,
de 37 años, era el guía. ¿Y cómo creen que se sabe que se lo comieron?
Encontraron sus huesos.
Bueno, primero se robaron al alemán, y el guía se lleva a la novia, abusa de la novia, la deja amarrada en un tronco.
El guía.
Deja, yo creo que el guía era también de la tribu
de los caníbales.
Claro.
Y ella logra escapar del tronco y logra salir y denunciar. Y entonces, a la fecha, no han encontrado, esta noticia es del 17 de octubre, y a la fecha no han encontrado al novio, y ella está exponiendo todo el caso porque tiene una foto del novio, del guía y de ella en parte de esta travesía.
Wow.
Entonces,
wow,
tengan cuidado, estas aventuras de irte a quién sabe dónde. Te puede pasar.
Si has comido tacos de suadero en el centro de la Ciudad de México, tal vez hayas probado lo mismo con los caníbales.
No, la verdad, miren, nos están oyendo alrededor del mundo. Quiero decirles que los tacos de suadero son muy sabrosos y no son en México de muerto. No son de muerto.
De humano, no. Una vez vi un morrito de... Bueno, ya. En fin. Era el morro de un perro que estaba cerca de la taquería y dije yo, esto...
Oigan, por favor, busquen en YouTube, pongan perro que le tiene miedo a Julia Roberts. Es un señor
que
le enseña por aquí te paso la liga, ahorita la posteamos la liga.
Sí.
Le enseña la revista a su perro. Ajá. Él está tranquilo, se acerca, le enseña la revista y la ve y se va corriendo.
Ay,
cierra
no.
la revista y se vuelve a acercar el perro, vuelve a abrir la revista y vuelve a salir corriendo.
Odia a Julia Roberts.
¿Pero por qué?
Algo le hizo.
Ajá. Por mala actriz.
Sí, no, extraordinario.
No, es por lo que cobra, más bien.
Yo sí, creo que no, es un es un miedo por celos.
¿Te parece mala actriz?
No, no, ah, no, no. Pero a lo mejor al perro sí, no, a mí sí. Me gusta.
Es la más cara, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Bueno, por ahí ya, ya le ganaron, se me fue quién, la de Crepúsculo ha ganado más.
No.
La chavita de Crepúsculo, no, pero hay otra que ya fue más cara, pero con una película solo, porque la de Crepúsculo es por la saga, ¿no?
La saga.
Bien, todavía nos alcanza otro antes del corte. Vamos a, les voy a platicar que si sabían que las pirañas ladran.
No.
Pues sí, hay un experimento que se hizo y se acaba de descubrir que las pirañas hacen un ruido similar al de un ladrido. Increíble, pero hicieron un mecanismo y esto ayuda a que es como su
llamado.
Llama de combate, ¿no? Entonces jalan a las demás y al ataque.
Ay, qué horror. Las pirañas me dan pánico, ¿eh? No me gustan para nada.
Películas de pirañas en los 70s, 80s, ¿no? Era como...
Trauma, sí, no, ya me da miedo.
Sí, no. Betty Helen ya nos manda saludos por ahí. A ver, Betty, ¿tú qué opinas? Mándanos su opinión de algún... de algún animal que conozcas.
No se valen exnovios. Un besote, Betty.
Oye, no, bueno, si no se valen exnovios, pero sí se valen exnovios, Betty. Ponos, mejor sí va a tener una lista así medio grande de animales, sí, por ahí.
Oye, pues, y por sí, ahí pero bueno, hubo un tiburón albino que fue, o sea, se casó un tiburón y de repente vieron que venía embarazada. Y la foto es impresionante porque es un tiburón albino con un ojo. Es como cíclope.
Órale, eso es.
Ya se hicieron estudios.
¿Con qué se habrá cruzado?
Ya se hicieron estudios y es completamente real. Fue encontrado en el Mar de Cortés. Y bueno, es impresionante porque es un tiburón pequeñito blanco y tiene el ojo en medio, así arribita.
Oye, pero ¿no será como esos pescados changos que luego ponían Ripley en el Museo de Ripley?
¿Cuál?
Tal vez. ¿Falso?
Pues tal vez, pero en teoría no, porque lo publican científicamente, como que lo revisaron y que sí tenía conexión de todas las ligas oculares.
¿Y está vivo?
Y todo
al
el sistema.
Único ojo.
Sí, a un ojo.
¿Y está muerto?
Muerto porque lo encontraron cazaron un tiburón y estaba dentro. Sí.
Pues yo creo que ya nos vamos a un corte, mi Dani, ¿no? Porque tenemos ahora, después viene el postre, que es el origen de Halloween. ¿Ustedes celebran Halloween?
Pues, más o menos.
Yo no, la verdad es que... pues,
¿tus hijos?
Pues bueno, porque con los vecinitos van y piden y el número, ¿no? Pero así como que digas, qué fan, no. O sea, ni les
¿adornas la casa?
Sí, pero no de Halloween. O sea, pusimos altar,
el día de muerte,
pusimos a los abuelos y tal. Eso sí lo hicieron. Ajá. Lo hicieron porque me encantaría decir que lo hice con ellos, pero no.
Ok. Lo hicieron. ¿Y de niño pedías Halloween?
De niño, sí, pero para mí lo más maravilloso del Halloween era las maldades que hacíamos.
Ajá, ahorita nos cuentas. ¿Tú, Odi, pedías Halloween?
Seguro. ¿Sí? También te cuento. Sí. No, tengo miles.
Yo también. En un momento regresamos. Vámonos a un corte. Ahorita nos escuchamos. We'll be right back.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso. ¿De dónde nos están escuchando, Odi?
Saludos a Francia, España, Estados Unidos, a Puebla, Veracruz, al DF. Y pues por ahí tal vez ya se nos sumaron otros. Pero muchas gracias por seguirnos y recomiéndenos. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 7 en Despierta tu Neurona.
Sí, 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 por supuesto. Y bueno, nos faltó preguntarle a Sergi si en España ellos celebraban el Halloween.
No. No, en realidad no, es algo de lo que me llamó mucho la atención llegando a México, del Día de Muertos, que es un festejo muy especial aquí, ¿no? Que bueno, que es una gran tradición, y de Halloween, pues que es una tradición muy gringa. En realidad en España sí se conoce un poco la historia esta de las, pues de las calabazas y las luces y los disfraces y eso, pero hay un día para que los españoles hagan esa fiesta de disfraces y es durante el carnaval, así que no tiene nada que ver con,
¿no?,
Halloween.
¿Cómo? Hay un carnaval muy grande en Figueras, ¿no?
Sí, es la misma fecha para todo España, y dependiendo qué tan importante sea la región, es a la que le dan más fuerza. Es como una fiesta popular, una fiesta del pueblo, pero no, Halloween no.
Pues bueno, Halloween es una fiesta que se ha vuelto muy popular, como bien dices tú, por la televisión norteamericana. Y también se ha vuelto muy popular por las películas, ¿no? Inclusive hay unas películas, una saga de películas de terror, ¿se acuerdan? Halloween 1, 2, 3, 4, 7, creo que ya van en el 33, que son espantosas desde la primera hasta la última. Pero bueno, esto es una fiesta conocida alrededor del mundo, gracias a eso, ¿no? Y hace unos años solamente se conocía en Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, el origen de Halloween, ¿ustedes lo saben?
Me imagino, pero no lo sé.
Es interesante,
¿no? Tiene que ser,
¿no?,
gringo, ¿no?
Pues no.
¿No?
¿No? ¿No es gringo?
¿Gringo?
No.
A ver.
El origen de la fiesta de Halloween, por eso me encanta averiguar cosas diferentes a veces. Despierta en su neurona, ¿no? Okay. Como el programa dice. El origen de la fiesta de Halloween viene de otra fiesta diferente que celebraba el pueblo celta. El día 31 de octubre de cada año. El nombre de esta fiesta era Shamain. Y era la fiesta más popular del pueblo celta, cuando abarcaba gran parte de Europa, los celtas. Lo que se celebraba entonces era el paso del verano. Para ellos, el buen tiempo al invierno, eso era lo que ellos celebraban, cuando empezaba el mal tiempo, ¿no?, el verano. Era como del primero de enero para nuestras generaciones. Se conoce que esta fiesta se celebraba desde hace más de 3.000 años. Pero entonces, bueno, esta fiesta, ¿por qué viene a América? ¿Por qué se relaciona con la fiesta de Halloween? Los celtas creían que el 31 de octubre se producía un acercamiento entre el mundo y el otro mundo, pudiendo acceder de un lado al otro tanto los espíritus benignos como los espíritus malignos. Por eso escogieron las costumbres de disfrazarse para engañar a los posibles espíritus malignos que atravesarían el portal. Además, se aprovechaba para honrar a los espíritus de sus antepasados. Fíjate que me llamó muchísima atención porque como ya en Estados Unidos tiene otra connotación completamente diferente, ¿no? O sea, esta es como mucho más parecida a lo que nosotros tenemos aquí en México, ¿no? El Día de Muertos. Pero bueno, se suponía que entonces iban a venir los espíritus del otro lado y para que los espíritus se asustaran, tú te disfrazabas.
Y esto de las brujas, supongo que es totalmente otro origen también, porque en este no cabe, ¿no?, toda la tradición de... Pues de no. Noche de Brujas, que está mezclada con Halloween.
Pues supongo que no, déjate, sigo diciendo lo que encontré. Dice, a pesar de la buena aceptación de la fiesta de Halloween en Estados Unidos y Canadá, fue en el año 1921 cuando se le celebró a lo largo y a lo grande de todas las calles de Minnesota. El origen de Halloween como una fiesta pagana no gustaba a la iglesia, con lo que intentó cristianizar la fiesta entre los años 700 y 800 después de Cristo. Para ello lo que hizo fue pasar la fiesta de Todos los Santos, celebrada para conmemorar a los muertos, a el día 13 de mayo al 1 de noviembre, para que la celebración de Halloween se debiera a una festividad religiosa, aunque no lo consiguieron y hoy en día sigue siendo una fiesta pagana.
Sí.
Trataron de unirla, ¿no? Pero hoy en día sí. Sigue siendo
muy
una
hábilmente.
Fiesta pagana. Pues no tan hábil porque no lo lograron.
No funcionó.
Pero fíjate
unas
que...
Unas cuantas más sí les han funcionado.
Unas cuantas más sí, ¿verdad? Sí, muchas les han funcionado. Uy, ese es otro tema.
¿Cuál ha sido tu mejor disfraz?
Mi mejor disfraz de Halloween. El año pasado.
¿Sí?
¿Te acuerdas de mi disfraz
del
año pasado?
Extraordinario.
No, el año pasado estuvo increíble.
Era una bruja verde.
Una bruja verde, pero aparte una de las maquillistas del canal me prestó un librito para hacer los pasos exactos, entonces me puse hasta muchas, ¿cómo se llaman?
Arrugas,
verruga, verde. No, hombre, me divertí como
bueno, de hecho
enana.
Fuimos dos brujas divertidas porque sí. Yo también me disfracé de bruja, estuvo buenísimo.
Sí, yo creo
muy
que
divertido. La verdad es que sí. Ese día está bueno para salir. Yo gané un día un concurso de disfraces también de extraterrestre.
Yo cuando me disfracé de Adán.
¿Eras qué?
Adán.
Ay, ¿ibas
¿qué?
Desnudo?
No,
a ver, vamos a postear la foto. ¿Nos los podrías mostrar?
¿Segura?
Hoy no, hoy definitivamente no. Eso,
¿tu hermano
hace
qué?
Muchos años. No, mi hermano me... Es que están hablando de los disfraces. Mi hermano es... O sea, ¿se acuerdan de la lechita de un video de Blur que se llamaba Coffee and TV? De una lechita de un grupo inglés que se llamaba así.
Dani, sí.
Dani, sí. Blur, me acuerdo, pero no de la lechita.
Bueno, había un video de una canción que se llamaba Coffee and TV y era una lechita muy mona. De hecho, ni si quieres verla, ¿no? Un día mi hermano se disfrazó de esa lechita.
¿Cómo crees?
Y luego, sí, él era, y luego, por ejemplo, sí, es como una lechita que ahí, es una historia de una lechita que fue famosa en los 90s. Y luego ya ven que estuvo de moda ese de los poderes de Chuck Norris, ¿no?
Ajá.
Pues un día se disfrazó de Chuck Norris. Y luego el disfraz mejor que tuvo, ¿se acuerdan de Dios Eolo? ¿Dios Eolo? Se disfrazó de Dios Eolo, es uno de los que salen en los videos estos del Kanaka.
No.
Ñaca, tololo, loco.
Ellas son gente bien, ¿sí?
Vale. Claro, no ven ese tipo de...
Bueno, ya encontré la lechita.
Mira, esa es la lechita. Entonces se disfrazó de lechita. Entonces un día estábamos en una fiesta y llegó así a la fiesta.
Es como un empaque de Tetra Pak, pero sí. De los de leche de antes.
Sí, tiene una carita.
Con una curva rosa o azul, ahí de niño y niña.
Sí, él iba de niño, supongo.
Ajá, y llegó de repente así metido en esa lechita. Ajá. Eso me pareció un gran disfraz.
Oye, y parece que a tu hermano le gusta disfrazarse.
Sí, bueno, es como yo creo que su fiesta, la fiesta que más le gusta del año.
¿La de Halloween?
Sí, yo creo.
¿Y a ti?
¿Mi fiesta favorita? No sé cuál es mi fiesta favorita.
Ah, bueno, mientras lo piensas, sí. ¿Te has disfrazado de Halloween?
Nunca, o sea, solo de Adán, una vez.
¿De veras?
Sí, me puse de Adán.
Ajá.
¿Fue fiesta privada?
Pues no, me salí, eran los tiempos irreverentes.
Ah, muy bien. En Halloween te disfrazaste de Adán.
Y también una vez conseguí un traje, o sea, conseguí un traje de gordo. O sea, conseguí unas, yo creo más o menos como ahorita, más o menos.
No.
me conseguí unas camisotas y la llené de almohadas y todo eso. Y ese disfraz también estuvo padre. Pero en general no soy muy de disfrazarme.
Ay, a mí no sabes lo que me gustan, me encantan, ¿sí? Me encantan los disfraces, sí. Pero bueno, yo creo que otra de las cosas maravillosas que tiene Halloween, y sí lo digo así maravilloso, son las brujas, ¿no?
¿Las brujas te llaman la atención?
O sea, sí, me llaman la atención porque te voy a decir, las brujas no nacen como las conocemos ahorita. Las brujas eran estas mujeres sabias, eran mujeres sensibles que se acercaban a la literatura, pero que a la iglesia le daban pánico, ¿no? Y entonces, pues, que es mucho más fácil satanizarlas.
Que le corten la cabeza.
¿No? Ponerlas en esa postura de villanas.
Se las echaban, ¿no?
Ajá, sí, claro. Imagínate, ¿te acuerdas la historia de las brujas de Salem, ¿no? Por ejemplo. Y es como más fácil ponerlas ahí, pero si tú piensas en esta connotación diferente de mujeres que se acercaban a las cosas ocultas, al esoterismo, a la magia, pues la verdad es que por eso yo digo que todas tenemos algo de brujas.
Pues
¿no?
Imagínate si la palabra witch es prima de bitch, o sea, si así les pusieron, ¿no? O sea, alguna connotación rara ahí debe de haber, ¿no? Es el link.
Which, lo que pasa es que, ¿sabes? Que las brujas siempre han sido, también han estado relacionadas con un rollo sexual. O sea, la verdad es que las brujas también. De hecho, si tú te lees algunas
los calderos
de las tradiciones.
Y esos, los aquelarres y esos que bailaban encueradas, ¿no? Es lo que decía.
Fíjate que sí decía, o sea, ¿no? El aquelarre sí, es una fiesta de brujas donde, bueno, se supone que la tradición dice que ellas sí bailaban y aparte tomaban algunas cosas. Tú por ahí lo tienes, ¿no? Di, búscatelo, lo del aquelarre. Y ahorita no los lees.
Ha de haber sido un espectáculo.
Muy vistoso.
Sí, pero fíjate que no necesariamente. Sí, y no necesariamente estaban desnudas.
No, yo sé.
Pero lo que pasa es que tomaban algunas cosas que sí te hacían tener como alucinaciones o alguna, seguramente algún té extraño, alguna cosa así. Y entonces empezó el chisme de boca en boca a decirse que en esas reuniones había algunas cosas sexuales extrañas. Pero es solo chisme, Mario, ¿no? O sea, no es una realidad.
Chihuahua.
Entonces.
Seguramente lo había.
Sí,
pero o sea, tampoco seguro se lo va había, a publicar en importa, internet la foto. ¿No?
También está padrísimo que las brujas tengan como esta parte sexual. O sea, ¿por qué no aceptar como toda la sensualidad
te digo
femenina?
Que una,
¿no?
Que la re. Es el lugar donde las brujas celebran sus reuniones y rituales. Aunque la palabra viene de euskera.
Es euskera, wow.
Se ha asimilado en castellano por extensión y se extiende a cualquier reunión de brujas y brujos.
Sí, sí suena euskera, ¿no?
Sí. Yo creo que se escribía con X, seguramente.
Axelar.
Posiblemente. No, se cree que estas celebraciones las cortes de brujas solían venerar a Kerbeltz, un macho cabrío negro.
Ah, claro, sí, eso es.
Que tras horas de cánticos
de Slayer,
y ofrendas,
¿no? Eso,
¿eh? Aparte sí. Eran horas de cánticos y ofrendas orgiásticas, ¿ves? Podrían abrir un portal infernal en el centro del campo y cosechar para ofrendar culto y consulta a Satán con el fin de obtener riquezas y poderes sobrenaturales.
Estamos buscando ese tipo de fiestas para que nos avisen en el
camino. todo eso.
Eso pues, es una fiesta.
Pero creo que no estarían invitados.
Estarían prohibidas, aparte solamente, no se puede publicar aquí.
Solamente es para mujeres. Y tendríamos que averiguar cuáles son las fiestas que hacían Merlín y sus secuaces. ¿Qué? Y a esas pueden ir ustedes.
Paso.
Bueno. Gracias.
Oye, bueno, yo creo que no hay que pelearnos con la celebración de Halloween, pero yo sí invito a todo el público que nos está escuchando, sobre todo en México, pues que sí sigamos con nuestra tradición de Día de Muertos. Pero bueno, de eso hablaremos la próxima semana, que es todavía una fiesta que tiene un significado pues un poco similar a este, pero se maneja de una manera diferente en México. Nos reímos mucho de la muerte, es sano para nosotros, veneramos a nuestros antepasados, ponemos altares, a veces a nadie, a veces a los seres que ya se fueron, y cuando se lo ponemos a los seres que ya se fueron, tiene un significado especial, pero lo platicaremos la próxima semana. Y bueno, pues ahora vamos a las noticias positivas, ya tenemos 5 minutos de programa, qué rápido
sí,
se pasa esto.
Nada más, antes un segundo, saludos a Vía, que por ahí nos contó que se vestía del tío Cosa y de... Beetlejuice y buen fin.
De Beetlejuice.
Sí, genial. Silvia. Luego enséñanos esas fotos, sí. Por favor, a que postearlas.
Yo siempre
porque...
me he querido vestir de Arlequín. Nunca lo he hecho. Me encantan los
siempre
arlequín.
Siempre se oye, podrá. El
típico amargado que llegaba y siempre, yo vengo vestido de humano, ¿no?
Sí.
Nunca falta el de.
Sí, ahora sí. Vas a ser un humano asesinado.
No. Oh, sí.
Bueno, mi hija este año se quiere disfrazar de zombie.
¿Sí?
Para que veas cómo han cambiado las épocas. Sí.
Pues ahí les van noticias positivas que hayan pasado en esta semana. Los Panamericanos han sido noticia todos los días. Les doy una idea al corte que encontré hoy por la mañana. Estados Unidos ya lleva 176 medallas, entre ellas 66 de oro. Brasil es el segundo lugar con 79 medallas y 29 son de oro. Le sigue Cuba, después Canadá. México está en quinto lugar. Tenemos 20 de oro y en total 69 medallas. Sexto lugar Argentina, séptimo Colombia, octavo Venezuela, noveno República Dominicana, décimo Guatemala. En fin,
es un poco triste porque, bueno, estábamos en tercer lugar, ¿no? La semana pasada.
Sí, nunca hemos tenido un gran equipo de atletas.
Se esperaba mucho de eso.
Sin embargo,
estos Juegos Panamericanos.
Estamos a 4 medallas de llegar a lo que prometió el equipo federal, ¿no? La gente que se llevó a todos los deportistas, estamos a 4 de conseguirlo. Así que el resultado hasta hoy es
extraordinario.
Sí, es extraordinario. Uh-huh. Y bueno, pues felicidades a todo ese movimiento en Guadalajara.
Oye, y me uno a la petición de Cintia, por favor, consíganle la carta blanca para que vaya a las Olimpiadas. Sí. Digo, sí, a Londres, por favor, nos unimos a esa petición.
Sí, Cintia tiene que ir a Londres, por favor.
Sí, aunque muy lista, Muy lista la petición, cómo la hizo a nivel nacional, comprometiendo a la federación, ¿lo vieron o no?
Yo la escuché por Aristegui.
Sí, ella
pero lo aprovechó. Hizo con medallas en mano.
Muy bien. Pero la verdad es que, no, un 10 porque está 10. Presionando. Dijo nombres. Ok, yo espero que tal persona y tal persona y tal federación.
Yo creo que lo va a lograr. Porque
seguro que sí.
Así
lleva
son los 3
Olimpiadas,
¿no?
Tratando de entrar y no ha podido.
Ya es una grande, ¿no?
Ahí se va viendo, ¿no? Cómo está. Siempre terminan yendo ahí los consentidos. Ese tipo de cosas. Por eso
bueno, la política.
Es una cuestión como la que inició nuestro programa. Es un objetivo y ella está siendo emprendedora y lo está abriendo a
ahora más le vale que gane.
Lo va a lograr.
Porque si ay, no trae medallas.
¿Sabes qué? Que vaya.
Que vaya. Tío.
Y que traiga que vaya. Una de las tres.
Que vaya. Ojalá traiga una de las tres, pero que vaya.
Es justo que vaya.
Que vaya, punto.
Pues una buena noticia es que a partir del 31 de octubre ya está en circulación el primer avión comercial ecológico.
No.
Entonces, pues un aplauso para que esto esté empezando.
No, mi querido Jorge, precioso, vas a estar feliz, vas a poder viajar tranquilamente.
Sobre todo porque los aviones sabemos que son de los más altos contaminantes. Uh-huh. Y bueno, ya es un hecho, ya escuchará noticias, Dreamliner. Es el nombre del primer avión. Por ahí les tengo otra noticia. Buscan preservar en México al lobo gris. Ya hemos escuchado que está en extinción y es una tristeza. Y hay 3 hembras y 2 machos de la especie que fueron liberados en una zona desértica en el norte de México con el objetivo de ampliar la población de estos animales. Porque, pues, sí, es un hecho, están en peligro de extinción. Tenemos por ahí otra noticia positiva. Hay hubo una marcha este 20 de octubre de Payasos por la Paz.
¿Dónde fue?
Y fue en la Ciudad de México. Al menos 500,000 de payasos participaron el miércoles. Y bueno, es una marcha contra la violencia, por un mundo con paz, por alegría. Y pues es interesante saber y pues pasemos la voz, ¿no?
No, y aparte hay que unirnos, ¿no? Yo también quiero un mundo mejor.
Son un personaje que va hacia la risa, hacia la felicidad, los niños.
Sí, sí, aparte ya está comprobado que la risa sana, literal sana.
¿Y qué creen? Que ya hay un aeropuerto espacial, está en Nuevo México.
¿Ah, sí?
El primer aeropuerto espacial comercial situado en un remoto lugar del desierto en Nuevo México. Abre oficialmente sus puertas con ánimo de convertir en astronauta al ciudadano que pueda costearse la experiencia.
¿Cuánto cuesta?
No nos están dando el precio, pero yo ya había leído el artículo de $1,000,000 costaba y son estos que pueden ir a la...
Que al de los New Kids on the Block no le alcanzó, ¿no?
¿No le alcanzó?
Sí, ahí el chisme, ¿no?
¿A quién no le alcanzó?
De que el de los New Kids ya no le alcanzó. Retiró su inversión.
¿De verdad? Pues bueno, está en Nuevo México la estación, ya se compró el terrenito, está costando.
O sea, ¿solamente te llevan a la dar vueltas a la atmósfera o dónde? ¿A dónde te llevan?
Sí, esa es una buena pregunta, o sea, ni modo que qué.
Tengo entendido que a la estación espacial.
¡Ay, sí, quiero ir! Okay. No, sí quiero.
Bueno, vámonos.
Por aquí me están dando una cifra que hay una inauguración de 200 clientes y que han pagado una parcialidad de $200,000. Que es lo que cuesta este billete.
Ah, cuesta $200,000.
No está tan grueso, ¿no?
¡Sí nos alcanza, Sergi! Oye, pero sí nos va a alcanzar. Claro que nos va a alcanzar.
No es caro.
No. Sí vamos a ir. No, yo sí los pagaba por ir. No los tengo, pero o sea, qué padre tener ya una cifra. Porque aparte, ¿sabes qué? Se va a empezar a bajar eso. Oye, quiero decir que no sé si me está escuchando, pero
es una primer parcialidad, ¿no?
No,
la parcialidad. Pues tú empiezas a contar, no importa.
Yo empiezo a contar. No, oye, imagínate. No, bueno, me vuelvo loca de la emoción.
muchas gracias por estar aquí, Mario, Sergi.
No, gracias a ustedes.
Gran programa, muy, muy dinámico. Gracias por todos esos tips y por compartirnos su experiencia. Esperamos volverlos a tener aquí con nosotras.
Sí, cuando quieran, la verdad es que la pasamos increíble. Y los invitamos a ustedes también a que nos acompañen ahora, que vean un poco de lo que hacemos nosotros. Y
pues
bueno,
cuéntenos, diga, anúncialo. ¿Dónde podemos ver sus producciones? ¿Qué podemos ver?
Que la hora llegó, un programa que está ahora transmitiéndose a nivel internacional. Aquí en México lo puedes ver por el 150 de Cablevisión, o en el 134, o el 246 por KW también. Hay varios canales.
A ver, otra vez. En Cablevisión, en...
150.
150.
134.
En Cablevisión.
Cablevisión y Sky, 134.
Y Sky, 134.
Toda la información de canales, transmisión, horarios, etcétera, en quelahoraLlegó.com. Ahí pueden encontrar todas las opciones para que tú veas en tu localidad a qué horarios te funciona.
No, definitivamente.
Bien, ahorita
sí,
lo posteamos.
Ahorita lo voy a postear yo también.
Y Polpop, un proyecto en el que vamos a estar ahí haciendo cosas juntos, que les esperen muy pronto, ¿no?
Así es. Y bueno, pues la verdad es que estuvimos súper a gusto. Estaba yo aquí picado viendo el Facebook. Ya vi que tu Facebook está bien, bien lleno, ¿eh?
Está ahorita, que bien lleno?
Tiene ahí mucho tráfico.
Sí, gracias. Gracias.
Muchas circunstancias, ¿no?
Muchas circunstancias, sí. Gracias, bien, gracias
pues
al trabajo que tenemos.
¿Recuerdas Twitter?
Sí. El mío es Sergi. Sergi como Sergio sin la O. Sergi más. Es M-A-S. Sergi más. Facebook y Twitter.
Y el mío es @ Mario Garnier.
¿Como el shampoo?
Como el shampoo. ¿Ah? Sin pegado.
¿Tienes algo que ver con el shampoo?
Un negocito ahí que tengo para ayudarme.
Wow. Ahora entendemos.
Un modesto negocio.
Twitter.
Cristina Jauregui y @ MA Cris Jauregui, mi Twitter. Cristina Jauregui, mi Facebook.
Hombre, me están.
Y bueno, Odette Rodríguez. Programón, y mi Twitter, Odette RDZ. Gracias por estar con nosotros todos los miércoles de 5 a 7. Despierta tu neurona.
Ay, no nos queremos ir. Bye.
Bye. We'll be right back.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.